empezó.
Según los asociados.
Calcio e associati.
Y ya empezó.
Según los asociados, ¿viste? Asociados, ¿viste?
¿Viste esto, güey? Ganamos, pana. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Este es el FIA Cast número 19. Felices, contentos, alegres. Ecuador ganó. Ganó los dos partidos que debía ganar, 6 puntos que nos ponen todavía en carrera. Oye, es... Hola, Cevitas.
Hola, Edison, ¿cómo te va? Gracias por saludar.
Todo. Sí, porque estaba embalándome. No, es que la felicidad nos embarga, todo el pueblo futbolero ecuatoriano. Es bastante simpático observar cuando atraviesas las calles de la ciudad en momentos como este, en que ves la sonrisa dibujada en el rostro de todos los ecuatorianos luego de una victoria como la de ayer, y bueno, de los 6 puntos en general que sacó en esta jornada eliminatoria la selección ecuatoriana de fútbol.
Sin duda es embargante la emoción.
No, pero es precioso ver en el Metrobús toda la gente sonriendo.
Sí, y además de analizar todo el fenómeno económico y social
hasta trabaja
que se genera
mejor.
O sea, claro, es gigantesco lo que acaban de conseguir los muchachos, de lo cual vamos a hablar en minutos nada más, porque nos vamos a ir con los titulares
muchachos,
en fútbol y asociados.
Gracias selección, una vez más.
Y sobre todo el agradecimiento va de la gente que estamos en las buenas y en las malas.
Así es,
creo que
sí
somos,
compramos
y somos tratados. Bastantes, al menos 7,000 que sí compraron los abonos antes de saber, que compramos los abonos antes de saber el resultado del partido de Perú.
Así es, no le
perdemos. Qué especulación, ¿no? Bueno, luego hablaremos de eso porque
tenemos harto entendido de qué hablar.
Ajá, nos vamos a ir con los titulares de fútbol y asociados y ya regresamos en un segundo.
FIA Mundialista. Así es, Ecuador revive su sueño mundialista. 6 puntos disputados, 6 puntos ganados. Ecuador jugó a lo grande este mes de junio. Y también los resultados ayudaron a la Tri. Así es, los triunfos que se esperaban de las selecciones, que se esperaban. El análisis de las eliminatorias sudamericanas aquí en Fútbol y Asociados. ¿Y cómo están las eliminatorias en el resto del mundo? Tenemos también el análisis de las eliminatorias de Europa, de Asia, de Oceanía, África, Saturno, Marte. Bueno, en fin, ya tenemos clasificados para el Mundial de 2010, ¿ah? También los resultados de la Quito Últimas Noticias 15K, la tradicional carrera quiteña, así como el segmento ya acostumbrado del deporte aniñado, el tenis, la Fórmula 1, el básquet, el ping-pong, todo aquí en Fútbol y Asociados. Ya comenzamos en breves momentos. Bueno, maravillosa la jornada tanto de ayer miércoles como del pasado domingo. Ecuador sacó los puntos que debía sacar. Y esto, bueno, sabes que es muy grato ver que la selección ecuatoriana tiene la suficiente personalidad como para sacar los puntos en los momentos que necesitaba. Se hablaba a nivel de prensa y obviamente de opinión pública ecuatoriana que para empezar el partido contra Perú era obligatorio e imperativo ganar allá en la ciudad de Lima.
Ajá.
Y bueno, cuando se... me acuerdo que en ocasiones anteriores, dígase, los mundiales que no clasificamos, Estados Unidos, Francia...
Y todos los
Italia,
anteriores.
Italia, bueno, los que me acuerdo son esos, ya. Que se hablaba que este partido Ecuador debía ganarlo de ley si queremos clasificar al mundial.
¿Cuándo pasaba? Nunca.
Ese momento era como que caía moralmente la selección. Esta vez no fue así, se envalentonó mucho y a pesar de las bajas que tuvo ahí en Lima, Ecuador se paró muy bien y fue el justo vencedor del compromiso, ¿no?
Y qué magnífica manera de jugar de los muchachos y de transmitirnos a todos aquella valentía demostrada en el campo de juego, porque es algo sobre lo que ya se repasa. La selección no representa únicamente al sector futbolístico deportivo del país, sino a los anhelos de todo un pueblo. Y genera mucho en torno a sí, en torno a que a este fenómeno de la selección, al fenómeno fútbol, al fenómeno mediático. Porque si nos vamos un poco más allá, ayer tuve el gusto, como siempre, de discutir o charlar un poco de fútbol con una persona, el papá de la Manuela y la tía de la Manu, más o menos, sobre lo que genera el fútbol, ¿no? Y analizábamos que primero hay ingresos por la movilización masiva de la gente hacia el estadio, la movilización de toda la gente hacia los bares, donde se consume además de multiproductos, se paga por señales. Ayer hubo día de farra, la gente se fue a bailar, seguramente hoy día muchos van a trabajar con más ánimo y quién sabe y sean más,
pero más ánimo.
Y quién sabe y sean más productivos. Y el ingreso que recibe además nuestro país por el fútbol se está convirtiendo en algo importante. Recordemos que las transferencias al extranjero de nuestros futbolistas representan dividendos para nuestra economía, para gente de nuestro país, ¿no? El hecho de que existan fundaciones, de que muchas veces los futbolistas, por ese don de generosidad que tienen, ayudan a sus familiares, ayudan a la gente de su comunidad. Entonces, el fenómeno del fútbol es gigantesco y va desde lo emocional hasta lo económico. Y en esta ocasión realmente se respira solo magia aquí en Ecuador y en las calles de nuestro país. Nosotros damos fe de Quito, pero estamos seguros que así debe ser en todo el resto de la patria.
Bueno, así es, ya viendo el plano netamente futbolístico, no sé con qué canción quisieras, más bien, ¿con qué canción? No estamos en programa musical. ¿Con qué partido empezamos? ¿Si con el de Perú o con el de Argentina? Vamos con New Order mejor.
No, no es cierto. Es para anticiparles que hoy día va a haber música estilo corte gusto Eddie.
Synth pop
ochentoso.
Así es, nos falló
de buena calidad.
Nos falló un poquito la carga de Depeche Mode. Ya les ofrezco para más adelante un especial solo de Depeche.
Grupos favoritos de
rogando que vengan acá a Ecuador, aunque parece difícil. Bueno, ¿cómo es esto? Vamos a tener grupos como New Order, que estamos oyendo ahorita, como Pet Shop Boys, Erasure, Rhythmix, etc. Bueno, te contaba, Sebas, bueno, más
metámonos
bien.
Metámonos a las eliminatorias, Doración.
Vamos con el partido de ayer de una vez. Creo que es lo
dale,
más fresquito.
Dale, Eddie, primero con Ecuador.
Bueno, partido jugado bajo una pertinaz llovizna que a veces se transformó en granizo. Sabes que me suele dar mala espina normalmente que llueva, porque nuestros jugadores normalmente no suelen ser habituados a ese clima, que más bien para los argentinos, chilenos y resto de gente del cono sur suele ser
incluso
como pez en el agua.
Claro, nos recordamos de aquel partido que jugó Polonia contra Ecuador. Y no es que aquí haya canchas de lujo, pero para nuestros muchachos, ¿recuerdas del amistoso que tenía en Madrid, en Barcelona se jugó?
Barcelona,
en la cancha
en
B.
En el estadio, en el mini estadio.
Ajá, mini estadio de Barcelona, y que la cancha estaba deplorable. Y claro, el análisis era que para los polacos, no porque no tengan recursos, no tengan buenos campos, pero por factores climáticos suelen jugar en canchas muy difíciles. Y eso
así
les favorece.
Es.
Y ahí les favoreció claramente. Y como tú bien señalas, por fortuna acá no sucede eso, porque el Atahualpa tiene un excelente drenaje y es una cancha espectacular. Y creo que de todas maneras sí se evidenció la dificultad de atrapar el balón, de atenazarlo, aunque Elizaga estuvo gigante.
Elizaga realmente estuvo en una tarde espectacular. Creo que se inspiró al sentir oír esas palabras como un poquito de pica hacia él, que como es del argentino y cómo va a ser posible que tape para en contra de su selección. Oye, justo ayer en el estadio te estaba diciendo, ¿qué le debe embargar a Marcelo Elizaga haberle atajado un penal a la selección de su país de origen? Debe ser un sentimiento bastante extraño, encontrado, confuso, aunque profesionalmente es tu deber, ¿no?
Y claro, es un juego. Es un juego de beneficios, un juego de qué se diría, de, no sé, de beneficios. O sea, me parece, ¿qué te beneficia más como profesional, como jugador? Ya estás nacionalizado y hacer una buena campaña con el país al que estás representando ahora, ¿verdad? Y a veces queda atrás la nacionalidad, porque es impropio.
No sé cuántas veces haya pasado en la historia del fútbol algo así. Yo creo que es un fenómeno bastante peculiar, digno de
que
ser
haya tapado,
analizado, o sea, y más que nada investigado.
Sobre todo que haya tapado un penal.
Así es, que un arquero haya atajado un penal a
muy
su
importante
país de origen.
Además.
Es importantísimo, porque ya metiéndonos en el partido, podemos ver que en los primeros minutos, bueno, Ecuador había salido al ataque, pero no de la forma demoledora como había sido en los partidos de local frente a Brasil y Paraguay. Y bueno, Argentina empezó a poblar lo que es la parte de medio campo hacia
atrás. Sí.
Se hizo una buena labor los zagueros Otamendi con De Michelis, acompañados de Fernando Gago, que asistía de gran manera e impedía los circuitos de juego del medio campo de Ecuador.
Y que además Gago repartía el balón y quemaba el ritmo del partido de una manera espectacular.
Un gran tiempista
cuando,
Fernando Gago.
Por eso se fue cambiado.
Un despliegue,
¿no?
Impresionante.
Quemó de una manera impresionante. El medio campo de contención de Argentina y la saga, como tú bien dices, fue lo mejor. Porque recordemos, en aquellos primeros minutos era casi imposible que reciba un balón tanto los dos pilotos de ataque que teníamos, que era las dos torres, como los llamaron los argentinos, y a quienes tenían, sí, a Carlos Tenorio y a Felipe Caicedo, era muy difícil que les llegue un balón. Precisamente por la excelente presión que ejercían los zagueros argentinos, que se combinaban además con la media. Gago retrocedía y ejercía una presión impresionante. Aparte de eso, Bataglia no estuvo para la creación. Maxi Rodríguez,
bueno, sí, sí.
También estuvo con labores mucho más defensivas, sobre todo a la hora de recuperar el balón y evitar que les llegue un disparo limpio a nuestros jugadores. Lo que sucede es que también hubo un viento helado, no por el clima, sino porque todos nos quedamos sin aliento y desconcertados cuando se lesionó Carlitos Tenorio, que fue una contractura a nivel lumbar. Sí nos dimos cuenta, ¿verdad?
Y claro, justo ahí fue donde se sobó, como decimos. Bueno, donde se tomó el
Carlos Tenorio. Se agarró el troncho de la espalda. Lo que pasa es que fue en una jugada en la que apiló tres rivales, primera jugada individual que nos hacía soñar en que se empiecen a despertar nuestros jugadores, y al patear, al rematar, me parece que no hubo un buen trabajo tal vez de calistenia, o ya venía con algún rezago Carlitos, porque no recibió ningún golpe. Yo me puse a ver en el reprise y no lo golpean a Carlitos. Me parece que es producto de alguna contractura que ya tenía él, o ya venía fatigado, no sé.
Bueno, las labores de Carlos Tenorio, que implican ponerse un poco a punto físicamente luego de la larga para de la lesión de la rodilla, creo que le deben haber
tenido carga física.
Y para Argentina representaba un alivio, porque en los medios de allá comentaban que no, que dos gigantes que van a estar en el ataque y a quién ponemos en defensa y etcétera y etcétera. Y a propósito, Fútbol y Asociados.blogspot.com fue el primer medio que supo poner en el Ecuador la alineación de la selección argentina. Así es, ya en la noche la teníamos, la manejábamos.
El Edice se dio un trabajo excepcional de investigar, y sí fue el primer medio, tenemos el orgullo de decirlo, ¿no? O sea, con
aquí se dijo,
no, en serio, fue muy agradable que ya estuviera en nuestro medio publicada.
Bueno, más que nada nos sirvió para las visitas. A propósito, sigan visitando futbolasociados.blogspot.com
y síganos escuchando. Oye, y cuando salió Carlos Tenorio como que se relajó. Argentina dijo, bien, ya. Y en cambio, todos nos quedamos sin aliento en las gradas.
Claro, ahí...
temimos.
Vino el cambio de Jefferson Montero.
A mí me parece acertado, yo pedía que entre Montero.
Claro, había hecho un buen partido frente a Perú, pero un poquito le traicionaron ahí los nervios de juventud a Jefferson.
En el
su jugador tiempo. Jovencito, al cual en el primer tiempo la marca de Javier Zanetti fue le fue más que sobrada.
Sí, sí, lo mermó un chance. Sin embargo, hay que decir que igual tuvo algunas fintas que le pudo sobrepasar a Zanetti, pero a ratos cuando tenía el balón hacía erraba un poco en los pases. Es que yo no me imagino, y todos decíamos, y de seguro quienes escuchen van a compartir con nosotros el comentario de cómo deben estar viviendo la banca, los jugadores en la cancha, el tener que enfrentar a una Argentina con la cantidad de estrellas que tenía encima, el mismo Montero enfrentar a un Pupi Zanetti, qué miedo. Claro, sin embargo,
en
Montero
el tiempo, claro,
se sobrepuso.
No, supo pero, imponer su
pero
presencia.
Sí tuvo algunas, Montero, que le
sacó poco a poco. Fíjate, ya un poquito más nos fijamos en el reprise, que a Montero le ponían marcas de a dos. O sea, llegaba a cubrir Gago, a veces llegaba a cubrir, hasta el mismo Maxi Rodríguez bajaba.
Claro, es lo mismo que pasaba, por ejemplo, cuando ya salió Carlos Tenorio y se quedó como único punta, Felipe Caicedo lo tomaba en marca personal de Michelis o el otro
Otamendi,
defensa,
Otamendi. De Michelis y Gago era un triángulo, sí, rodeando a Felipe,
Felipe Caicedo,
el cual le hacía que Felipón no podía básicamente dar la vuelta
con el balón. La jugada típica de
girar.
Recibe de espaldas, lo desplaza a quien le cubre y gira y dispara. No podía hacer esa jugada típica de Caicedo. Y entonces Ecuador optó por jugar un poco por las bandas. Y sí se probó bastante el remate de media distancia. Producto de ello llegó el primer gol, un golazo de Walter Ayoví. Pelota, por cierto, que fue ya esto en el segundo tiempo, bajada por Pablo Palacios, administrada para Edison Méndez, a quien también le tenían una marca especial encima a Méndez.
Celosísima, era... no fue un gran, claro, partido de Méndez porque...
por la marca, tuvieron... no porque no tuvo voluntad, fue por la marca a mi parecer. Era como una especie de émbolo Méndez para el equipo, repartir en el medio, pero era difícil que tenga más de 3 segundos sin que le caiga encima una marca, entonces se volvía imperioso que el juego de Ecuador se vuelque a las bandas y que aparezca Toño Valencia, que apareció, que aparezca Walter Ayoví, que lució y de qué manera, con un golazo impresionante en una jugada que era la única manera en la que pueda llegar un gol. Todo el mundo saboreaba ya la manera de conseguir la anotación y decíamos, ¿no? Lo que tiene que haber es una jugada del centro hacia el costado y un remate franco, porque no había de otra manera. Fue
así
lo que hizo Pablo Palacio junto a Méndez,
entrar al área, tal como lo hacía Messi, ponte por ejemplo. En el primer tiempo yo creo que Argentina poco a poco empezó a tomar confianza, vio que sus jugadores estrella no estaban ahí con temor a la altura, estaban entregándose. Y yo creo que es muy loable lo de Lionel Messi. Me supongo que en La Paz debe haber hecho lo mismo. Nosotros no tuvimos la oportunidad de ver el partido completo. Estábamos justamente en el estadio. Y nada, te puedo decir que es un jugador que da todo de sí. Se entrega en la cancha. Lo vimos correr como si estuviera en el patio de su casa. Y nos tuvo a maltraer, sobre todo en el primer tiempo. Algunas oportunidades ahí
lo
tuvo
que
Messi.
Otra cosa que nos dejó tremendamente gustoso es que a qué Argentina se le ganó ahora, ¿no? A una Argentina que vino a correr, a presionar desde el vamos, a una Argentina que trajo un Messi como una figura rimbombante y una figura real. ¿Qué pasó en el partido contra Brasil? Todos decíamos, vamos a verle otra vez a Ronaldinho Gaúcho.
Ronaldinho
Gaúcho caminó en la cancha, tuvo que ser cambiado. En cambio, en esta ocasión ya podemos decir que lo vimos jugar a Lionel Messi. A Lionel Messi que juega en el Barça, a Lionel Messi que es el mejor jugador del mundo. Lo tuvimos aquí y le ganamos. Creo que eso es lo que más nos llena, más alegría nos da. Haberle ganado a un Tevez que corría de una manera impresionante, que a pesar de haberse perdido el penal del que no hablamos todavía, corrió, se reventó en el campo de juego. Gago tuvo un despliegue impresionante.
Para mí, creo que es que de los mejores jugadores Gago en Argentina junto con Lionel Messi.
No por nada tuvieron que ser sustituidos tanto Tevez como Gago, porque se quemaron.
Fundieron.
Lo dieron
así
todo.
Así es. Bueno, vamos con el tiro penal, clarísimo.
No yo cabe creo, duda.
Bueno, viene el pase de Maxi Rodríguez para Messi le pone una bola inmejorable a Tevez.
Ahí hubo un desentendimiento,
y...
¿no?
Así es, bueno, es que también tú viste que hasta el último, lo que decíamos, Argentina toca y toca hasta el último con la precisión y para hacer daño y con el toque de elegancia característico de ellos, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, en ese momento Tevez atraviesa cual navaja en medio de los defensores de Ecuador,
sí,
que fue así.
Una velocidad tremenda.
Y Elizaga estuvo atento para intentar achicar, lógicamente se lo fue llevando a Tevez. Por ahí llegaba, creo que Iván Hurtado, y con eso evitó que Elizaga sea el último hombre y sea expulsado. Es lo que comentaban asimismo en los medios argentinos, que hubiera pasado si Elizaga le sacaban roja. Muy probablemente tenía que entrar el suplente, suplente frío, muy difícil que tape
bien
el penal.
Bien frío porque había un aguacerazo.
Sí, muy probablemente no hubiese atajado el penal. Ajá. Y Ecuador con un hombre menos, con un gol arriba y sin Elizaga, que poco a poco fue constituyéndose una de las figuras del compromiso, hubiera sido otro el cantar para Argentina.
Definitivamente.
Entonces,
pero la amarilla nada más para
así
Elizaga.
Así es, la amarilla. Y
no
luego
juega el siguiente partido Elizaga.
No, pero uy, ¿quién irá a tapar, no? Esperemos ahí que suba el nivel.
Hay
Cristian Mora,
excelentes
o Banguera.
Prospectos. Banguera y Mora, los mejores Banguera del campeonato.
Supongo que Máximo Banguera podría estar tapando en
sí.
Medellín.
Bueno, prosigue.
En fin, bueno, viene el penal de Carlos Tevez. Yo creo que hay un poquito de mala ejecución ahí. Yo sí se come el penal.
No le da suficientemente esquinado, ¿verdad?
Así es, Elizaga se un par de pasitos se adelanta.
Dio un solo
pasito.
No,
que fue
no
suficiente. Ataja el penal y ese momento cambia el estado anímico del partido. Porque en ese momento, ¿te acuerdas? Tú y yo estábamos pálidos.
Seguíamos con el miedo de la lesión de Carlos Tenorio.
Y claro, con eso y se nos venía a la mente el hecho que se nos había hecho muy difícil hacer goles en los últimos partidos. Y bueno, Ecuador, como te digo, subió anímicamente. Yo creo que ese fue el envión que necesitaba.
Y la gente además, fue un efecto anímico en la tribuna y en los jugadores. Fue como haber marcado un gol. Siempre sucede, cuando tapas un penal, cuando el rival lo marra, lo erra, tú te pones feliz, es como haber marcado un gol, y eso pasó.
Entonces,
Ecuador se fue con todo para adelante.
Hacia el final,
¿no?,
del primer tiempo pudo generar un poquito más de confianza Ecuador, y con eso en el segundo ya pasó a dominar las acciones, ¿no?
Ajá.
Una vez en el segundo tiempo ya lo vimos a Messi, que corría menos, Tevez ya tuvo que ser sustituido, lo mismo que Fernando Gago. Ecuador empezó a generar más y más opciones de peligro. Una vez más cundía un poco esa sensación de que de pronto Ecuador dominaba y no iba a hacer el gol, tal como pasó contra Brasil, tal como pasó contra Paraguay, contra Colombia, etcétera, etcétera. Y bueno, vino una de las armas, tantas armas que posee Ecuador. Esto es otra cosa que también nos pusimos a hablar en el estadio, que es el hecho que Ecuador ya no es dependiente de una figura o de las dos que tres figuras más relevantes que tengan.
O sea, remontémonos a los 90. Si no aparecía
sin
el tanque y sin Aguinaga.
El rato que Aguinaga no aparecía estábamos fritos, pero era una
en cambio en esta ocasión.
Claro, ponte, a Méndez le hicieron una marca impresionante, pero para eso estuvo Walter Ayoví, que con su zurdazo abrió el marcador y puso la relativa tranquilidad y la confianza en que ese partido se iba a ganar.
Así es, si no hay uno, asoma el otro. Y así fue, en la delantera también.
Y asomó Pablo Palacios.
Y no, o sea, la gente, no vayan a creer que si a Palacios lo vuelven a hacer jugar de titular o algo, va a anotar otra vez un gol. Porque no es Palacios un goleador. Sin embargo, el primer gol viene de la valía táctica que tiene Palacios. Eso de ir como carrito loco, que a veces se sale del esquema, pero va presionando por toda la cancha. Es una de las virtudes que tiene
claro,
este gran jugador.
Claro, hizo equivocarse a la gente de Argentina en la salida.
Y se recuperó, se repartió bien el balón. Llegó a Walter Ayoví, golazo. Y en la segunda se vio simplemente la calidad que tiene Palacios.
Y es muy, muy importante para él anotar este gol en partidos oficiales. Y con esto podría tener mucho más. Es el una vez más hablamos aquí de la confianza, de creer que realmente se puede embocar en puerta contraria.
Y importante además para Ecuador haber conseguido dos goles. sí, para hace rato
que no para un poco paliar ese terrible gol diferencia que nos viene desde el principio de las eliminatorias aquejando, ya que esas goleadas al principio con Brasil y Paraguay fueron
son lapidarias hasta ahora. Sí, tenemos menos dos todavía, ¿no?
Estamos en menos dos todavía, estamos con gol diferencia negativo y es un poquito, te pones a pensar que nos puede pesar todavía aquel gol diferencia, porque si regresamos a ver, Uruguay tiene más 7 y nuestros rivales, bueno, Colombia y Venezuela tienen también negativo, pero creo que el rival más difícil con el que nos vamos a topar de cara a intentar ese repechaje o esa,
y directo, porque
o esa clasificación directa es con Uruguay.
Así es. Oye, terminemos ya con Ecuador, hablemos de Ecuador en Lima. Nos faltó decir los goles, ¿no? Emociones encontradas. Yo ese partido no lo vi completo porque estaba viajando, regresaba del Camp Rock que hizo Runcay en Inta, que por cierto estuvo fabuloso. Hubo agüitas termales, hubo asado y otra vez más asado. Y mientras vi el partido de Ecuador, igual hubo asado, pero no lo vi completo. Este cotejo que no se jugó a estadio lleno, más o menos, obviamente la posición de Perú no era la ideal. Sin embargo, la gente respondió por todo este morbo de los antiguos conflictos bélicos, que ya no son más que historia, porque sentimientos de repudio creo que ya en poca gente persistirán. Pero en todo caso, existía esa atracción, ¿no? Y pero no deja de ser un partido interesante que se jugó
a nivel con los dientes. A nivel de fútbol suele renacer esa digamos, póngamelo en rivalidad, nada Ajá. más entre Ecuador y Perú. Y nada más, creo yo.
Y bueno, un poco los militares que saben tener esa canción de mató 1000 peruanos, me baño en un charco, ni siquiera con sangre de peruano.
Ya le voy a preguntar a mi papá.
No, yo cuando hice la premilitar tenía un canto así.
No me lo sé yo. Que
sangre,
yo hice otra cosa.
Da, ni se come.
Para graduarme del colegio, yo hice campaña anticorrupción.
Pisar mi calavera, qué rica sensación. Un chiste son esos cantos de ahí.
Bueno, ya dije.
Bueno, regresando al partido. Oye, nada, Ecuador se puso adelante con un muy buen trabajo del demoledor Carlos Tenorio y de Jefferson Montero, que fue una turbina por esa banda. Además de todo el campo, ¿no? Algo que no se resalta, y ningún diario lo hace, ningún medio, exceptuando pocos periodistas, es que ese partido lo encaramos con 4 bajas, con 4 estelares menos.
Fíjate.
Y sin embargo, Bisuete les encontró el reemplazo. No le importó que le dijeran Lizaga, sobre todo aquí en Quito, que no sé por qué le tenían un poco de reserva a Lizaga. Ya es uruguayo, nacionalizado.
A Fleitas.
Perdón, a Lizaga. A Fleitas.
A Lizaga.
Sí, a Fleitas. A Fleitas.
Marcelo Fleitas, el defensor Fleitas. Uruguayo nacionalizado ecuatoriano.
Ajá, Marcelo
Vamos. Marcelo Fleitas, señor.
Le tenían una resistencia tremenda.
Aquí,
sin embargo, ¿qué hizo? Bisuete lo alineó, no le importó lo que le dijera el resto de gente. Y respondió a la saga, con Bisuete al mando del equipo. Él paró lo que a él le vino.
Estuvo muy bien, Guagua y bien. Fleitas estuvieron excelentes, supieron controlar a Paolo Guerrero, que pasó casi inadvertido. En general, se lo controló bien al equipo peruano. Creo que el que más miedito dio por ahí fue el marcador de punta Vargas, que anotó el gol. También tuvo otro tiro libre muy similar que pegó en el poste. Y las subidas de él eran, digamos, los ataques más preocupantes de la selección peruana. Pero Ecuador realmente supo controlar ese partido, supo llevarse esos 3 puntos.
Muy bien parado tácticamente el equipo y muy bien escogidos los jugadores. ¿Por parte de quién? De Bisuete, a quien igual vamos a seguirle dando nuestro apoyo, no porque haya ganado ni nada, pero creo que se merece. Ya Bisuete para mí se ha ganado el respeto y la admiración, y para mí es un gran técnico. Así no lleguemos a clasificar al Mundial, cosa que espero no suceda, puesto que Ecuador está jugando el mejor fútbol que le haya visto yo en lo que llevo de ver fútbol. A mí me parece.
Si comparamos con las anteriores eliminatorias en las cuales Ecuador clasificó al Mundial, Japón y Corea y Alemania, esta selección es mucho mejor. Y realmente sería una lástima que se quede.
Ajá. Y eso es responsabilidad primero de los jugadores y también del técnico, que lo sabe alinear, lo sabe parar y ubicar en sus posiciones adecuadas. Ahora en Perú, el gol lo marcó uno de los Bisuete Boys, Montero. quien por cierto ya había jugado, había debutado ya con Ecuador. Había debutado con Ecuador en el partido contra Perú, que le ganamos 4-1
aquí. 5-1 aquí.
5-1, perdón.
Al que también habíamos asistido.
Ajá, había debutado ya Montero, pero no había tenido la oportunidad de ser titular.
Esta fue la primera vez del partido, ¿no?
Que actuó desde el vamos. Y lo hizo de muy buena manera. Le respondió al técnico que él ha sido uno de los que le ha permitido brillar y consolidarse, porque Bisuete le dio chance en la selección, en la que jugó los Panamericanos, y le da ahora la oportunidad en la de mayores, y creo que es mérito de Bisuete.
Y es una gran vitrina para Montero, y muestra a la gente del Villarreal de España que lo contrató que vale la pena la inversión efectuada en Jefferson Montero.
Y de ahí en la delantera, Pablo Palacios, a mucha gente le dejó duda, pero me parece que el trabajo táctico de presión, de recuperar, de acarrear, fue
no
bueno.
Digamos que no se lo vio tan bien como al resto de jugadores a Pablo Palacios.
Sin embargo, Palacios participó también en la jugada del primer gol. De ahí, luego Ecuador tuvo este revés que fue el empate, pero nuestros jugadores, al contrario de caer en su ánimo, le metieron muchas más ganas.
Sí, Ecuador tuvo momentos críticos en estos dos partidos. El empate contra el empate del jugador Vargas peruano parecía, al menos para la afición, fue un balde de agua helada. Se temía que ese resultado podía quedarse en empate y hasta que los peruanos de pronto se envalentonen. Pero no, rápidamente Ecuador controló las acciones, salió sostenidamente al ataque, lógicamente no descuidándose su defensa. Y logró el segundo gol, el de palomita de Carlos Tenorio.
Muy buen gol.
Buen gol de jugador ecuatoriano. Y asimismo en Ecuador-Argentina, el trance del penal fue bien superado por Ecuador. Entonces claro, se ve que es un equipo con una psicología muy estable, con gente que está con los pies sobre la tierra, que es fuerte mentalmente.
Confían en ellos mismos, ¿verdad?
Y es importantísimo eso para intentar clasificar y remontar, más que nada, que es lo que nos ha tocado en estas eliminatorias.
Muy bien. ¿Qué más podríamos mencionar? Creo que deberíamos cerrar y llamarle un poco la atención a la gente. Hasta el domingo se habían vendido apenas 7.000 abonos y de repente regresamos.
Así es. Después de la pausita musical,
que vamos para hablar a hacer de
el sabroso entremés, vamos a hablar un poquito de detalles de la afición, de lo que se corrió tinta y labia en el periodismo y un poco de cosas que, un poco de vicios de más que no nos han permitido.
Claro, Eric, ¿qué vamos a escuchar? Coméntanos, por favor.
Bueno, vamos a escuchar una canción de la agrupación británica New Order. Aquella banda compuesta por Stephen Morris en la batería, Bernard Sumner, tecladista y vocalista, Peter Hook en el bajo y Gillian Gilbert en los teclados. Banda que surgió luego de haberse terminado con Joy Division, que era la banda original de ellos, ya que Ian Curtis, el vocalista original, había fallecido. Esto es World in Motion, una canción bastante simpática, toda movida y medio futbolera, verás, ya le vas a oír el tonito. Bueno, vamos con World in Motion, ya volvemos aquí en Fútbol y Asociados.
Up the chase, beat the man, take him off. got to hold and give, but do it at the right time. You can be slow or fast, but you must get to the line. They'll always hit you and hurt you, defend and attack. There's only one way to beat them, get round the back. Catch me if you can, cause I'm the demon man. And what you're looking at is the master plan. We ain't no hooligans, they say a football star. Three lions on my chest, I know we can't go wrong.
Fútbol o supportre. Por si acaso dije fútbol y asociados en noruego.
Botellas a la cancha. En fin, aquí estamos de vuelta en Fútbol y Asociados, luego de haber disfrutado esta magnífica canción de New Order, una canción que es un poquito de support team a la selección de Inglaterra, aunque habla un poquito de la no violencia, que esta no es canción hooligan y cosas por el estilo, es bien, bien alaja.
Mucho mejor entonces.
Así es. Bueno,
unos cortitos antes que nada. Milán ya se desprendió de Kaká, quien fue ya transferido. Se habla de algo así como 105 millones.
No más.
¿No más?
¿A cómo la docena me deja?
No, estoy equivocado, perdón. Traspapelé los datos. Se habla de aproximadamente 90 millones de...
Ah, ya, ahí sí.
Ahí sí, baratísimo, ¿no?
Deme tres, güey.
Ajá. Pero simplemente con la llegada de Kaká... Se dice que el Madrid va a recuperar algo así como unos 75 millones de euros en publicidad, en venta de
camisetas y publicidad, sí, y todo el manejo mediático que suele hacer el Real Madrid.
Ajá.
Y esperemos que le sirva, ¿no? O no esperemos, no sé.
Claro, imagínate, si va a recuperar 75 millones de euros, pero está ganando 90, pero está gastando 91 millones de dólares para llevarlo. Va a salir con saldo a favor, porque sería 65 millones le cuesta llevarlo a Kaká, pero le recuperaría 75 millones, es la proyección, van a recuperarlo de una, entonces va a salir hasta con ganancia el Madrid. Que por cierto, se está especulando, no sé hasta qué punto se haya cierto, que Cristiano Ronaldo también ya firmó por el,
ahí
por
está. El Real.
Y ahí está la plaza lista para que vaya Toño Valencia a reforzar al
todos
equipo.
Todos los más pinteros del fútbol mundial, ¿no? Cristiano, Kaká y el Toño, ¿no? Bueno, eso con el Real Madrid. El resto de eliminatorias sudamericanas, bueno, en la fecha de la última fecha se jugó toda entera el día de ayer. Ahí medio le tenemos que hacer al
zapping
al...
televisivo.
Ni al zapping,
no pasaron porque... aquí en Televisión Nacional.
Tú sabes que en Televisión
Nacional y diferido eso más.
Estaba dos cadenas aliadas y las dos pasaban el mismo partido y ni siquiera la pasaban en directo. Tocaba, ponte en mi caso, hacerle a lo que es la televisión por internet, esa maravilla que suele salvarnos de muchas. Y ponte, el Alejo me comentaba, bueno, ya le dije que mejor no me comente porque quería
No querías perder la sorpresa.
La sorpresa, aunque sea del Uruguay-Venezuela.
Yo lo vi diferente.
Me lo comentaba porque él puede piratear satélite. Este es otro nivel, el Alejo. Saludos
al Alejo Metal World.
No, el otro Alejo, el más mañoso.
Ya, muy bien. ¿Y?
Eso, tocaba hacerlo de esa manera, pero de todas formas sí pudimos ver resúmenes, un poco partidos a las 3, 4 de la mañana. Yo personalmente no he dormido casi nada, tú puedes observar mis ojeras.
Las de siempre, no mientes.
Es que no duermo mucho igual.
Ya, Eddie. ¿Y? Bueno. ¿Te tocó desvelar?
Así es, empezamos con el Colombia-Perú. Partido que yo vi el segundo tiempo, porque hasta regresar del estadio, tú sabes que yo vivo lejos, entonces...
Sí, lo vi completo, donde hubo una excelente existencia de público en Colombia.
Así es, porque...
Saben que están todavía en la pelea, ¿no?
Porque le fue muy sano el cambio de sede. Esta vez jugaron en Medellín, en el Atanasio Girardot, estadio que jamás había albergado un partido por eliminatorias mundialistas. Entonces la gente se prendió de una.
Claro, y a full. No a full, pero o sea, muy buena asistencia. Tomando en cuenta que aparentemente Colombia estaba fuera de la pelea. Sin embargo, gracias a esta victoria se queda a 3 de Ecuador, a 3 del repechaje una vez
y
más.
Y ese Colombia-Ecuador va a estar
sí,
a morir, ¿eh?
Y me fue mal en los pronósticos. Yo había dicho que iban a empatar en este cotejo. Y Perú estuvo cerca de hacerlo. El gol de Colombia fue muy atropellado, fue ahí un poco de rebotes y por fin anotó Radamel Falcao a los años que anota, y con la selección andaba en cerquía Radamel. Un temazo, ¿verdad?
Una de mis canciones favoritas, la que nunca suelo perder la oportunidad de dedicar a quien pueda dedicarle.
¿En esta ocasión?
Pues no tengo a nadie, pero güey.
A todas las damitas.
Todas las damitas que nos hacen en la deferencia de escucharnos.
El Eddie se las dedica, menos a la Manuela.
Pues no. Tendríamos muchos problemas aquí. Y el FIcast no podría salir al aire por problemas técnicos.
Por problemas pasionales.
Bueno, crimen pasional en el. Bueno.
Crimen pasional en FIcast. Oye, ve, loco. ¿Qué te decía? No, estuvo cerca de empatar Perú. Y yo, si hubiera dado mi resultado, yo quería que empate para que Colombia igual no nos asedie. Porque ahora se suma al asedio. Ahora, tras Ecuador están prendidos
Venezuela,
Colombia y Uruguay. Y es complicado. Ahora, el partido lo ganó fácil Colombia. Porque Perú es muy impreciso a la hora de hacer los goles. Y no estuvo Vargas. Esta vez ya no hubo quien le salve.
Así es.
Entonces, el equipo del Chemo, que todavía sigue dirigiendo. Y creo que va a finalizar.
Sí, es que el problema en este momento no es el Chemo, sino el presidente de la Federación Peruana, el señor Murga, el cual tiene una serie de objeciones, y es lo más probable que se espere a que se termine este proceso eliminatorio para que se decida por la salida del señor. Y de hecho hasta sería probable que el Chemo continúe, porque Del Solar es una figura del fútbol peruano reconocida. Digamos un equivalente a Aguinaga, más o menos, aquí. Tal vez un poquito menos.
Un poco menos importante, sí. Chemo, pero eso sí, idolatrado. Ahora, Perú pudo empatar y nos hubiera caído excelente ese empate. Pero el otro, hubo un resultado, por ejemplo, que sí nos ayudó bastantito. Fue, pasando al siguiente partido, fue ese de Venezuela-Uruguay. No tenía que ganar de ninguna manera Uruguay.
Y lo mejor era el empate. En todo caso,
yo prefería que gane Venezuela, ¿sabes
que...
por qué?
Si es que debía haber un ganador, era preferible Venezuela. Yo te digo porque Venezuela es un equipo muy irregular y que todavía no... Me parece que si es que debe entrar a instancias definitivas, no lo lograría.
No sé
cuál es tu punto de vista.
Yo creo que tenía que haber ganado Venezuela. Con eso, Uruguay se quedaba a 3 de nosotros, ¿verdad? El siguiente, tanto Ecuador como Venezuela, lo tenemos de visitante. Si llegamos a perder y gana Uruguay, Uruguay nos empataría en puntos. Pero nosotros tenemos todavía el partido con Uruguay aquí en Quito.
¿Tienes la próxima jornada por ahí, por si acaso?
Me parece que... Déjame revisar.
Me parece que tal vez.
Me parece que no.
Para observar cuál es el partido que le tocaría a Uruguay. No sé.
No tengo aquí la siguiente jornada. Pero
bueno, en todo caso ya vamos a
entonces,
googlear la internet.
Por eso yo decía, etcétera, que para mí era mejor que ganara Venezuela, porque en el siguiente cotejo a lo mejor y caía Venezuela, y quién sabe si Ecuador sacaba un empate y quedábamos igual sobre Uruguay a pesar de que ganaran de visitantes. Sin embargo, el empate no deja de ser malo. El primer tiempo se acabó con una victoria de Venezuela. La gente venezolana está prendida en el fútbol, obviamente.
Sí, ahora se ve una afición respetable,
sí, sí, sí.
¿No?
Porque es por el momento también que se vive todo aquello de lo que hizo su selección inferior, la sub-20, en el torneo. Además, gracias a los petrodólares y con el afán de promocionar un poco el proceso que tiene allá el presidente Hugo Chávez, a quien no vamos a calificar ni de bueno ni de malo, sino todo lo contrario. Se han dado por organizar muchos eventos deportivos como para llamar la atención.
Pero bueno,
y que los vean, ¿no?
Es
la
una
gente
política.
También ha respondido.
Es una política de esta clase de gobiernos como el de Chávez, insisto, no vamos a decir aquí que sea ni bueno ni malo, pero es
no
una,
nos compete.
Es una política que en la cual tratan de desarrollar la infraestructura. Tú puedes ver aquí en Ecuador,
Uruguay,
por ejemplo,
visitará a Perú
en Lima.
La próxima fecha 15ª se disputará el 5 y 6 de septiembre. Uruguay visitará a Perú, Venezuela a Chile.
Bueno, ese era el...
Convenía que gane Venezuela, te das cuenta. Igual íbamos a quedar un punto arriba de Venezuela. Venezuela ahora tiene que jugar con Chile y Uruguay saldría contra Perú. Y es ganable ese partido.
Ese partido contra Perú, Uruguay podría...
Eso es lo que me preocupa. Entonces yo quería que gane Venezuela. Sin embargo, el 2-2 no estuvo mal. Como te decía, buena asistencia. Como es producto de haber hecho muchos torneos y toda la cosa. Y del momento de la selección.
Queríamos cerrar un poco esta idea de la política que... Este tipo de gobiernos tratan de esforzarse en la infraestructura. Puedes ver aquí en Ecuador, como tanto ahí en Venezuela. Tú te acuerdas la Copa América de Venezuela, los estadios magníficos, una infraestructura que le deja ahí a Venezuela.
Y no solo para el fútbol.
El incentivo para practicar el fútbol, en este caso, de la manera que se debe, ¿no?
Ajá. Y cerramos esa idea. Para regresar al partido, lo ganaba Venezuela 1-0, de ahí vino el empate, ¿verdad?
Le llega a remontar Uruguay.
Le da la vuelta.
Y sí, esa fue la parte más dramática
temimos por el futuro de Ecuador. De ahí el empate nos supo otra vez a victoria.
Un gran gol de José Manuel Rey.
Gracias,
haciendo
Rey.
Haciendo una vez más gala de sus dotes a la hora de pegarla al balón de media y larga distancia, ¿no?
Así es.
Ese era el partido que
más importaba.
Nos tenía la expectativa, ¿no es cierto?
Ahora, el de Chile-Bolivia.
Chile-Bolivia, bueno.
Facilito para Chile.
Se destacó mucho este jugador, Alexis Sánchez. Viene siendo una de las figuras de la selección chilena y de esta eliminatoria. Yo creo que Chile está prácticamente con un pie y medio y las uñas en Sudáfrica 2010. Me acuerdo que a estas alturas de Ecuador tenía 25 puntos y tenía la clasificación casi segura para Japón y Corea. Oye, este pana Lenny en arco está igualazo Elizaga, ve.
hay que votar por parlamentarios, recordarán.
Así
este fin
es,
de semana.
No, chuparán el viernes, no serán animales.
Así es. Bueno, Eddie, sigamos
en fin,
con esto.
Bueno, Chile versus Bolivia para hacerle orden al local. 4-0, con eso... De lo poco que pude observar, Chile maniató al rival, jugó un fútbol práctico, como es característica de los esquemas de Bielsa, y ya esto le mete en segundo lugar en eliminatorias.
Se perdió un penal, creo, también el Bolivia.
No, el penal que se perdió fue contra Venezuela.
Ah, Bolivia. Fue en la
Paz, una pésima jornada para Bolivia, perdió de local, perdió con goleada de visitante.
Bueno, acabamos con esto, ¿no?
Y bueno, para Chile, en cambio, a Chile le salió excelente. Son un triunfo frente al que en ese tiempo era el puntero, como es Paraguay, a domicilio. Y el 4-0 hacen ver que esta selección está prácticamente en el Mundial. En este momento está en el segundo lugar. Y ha hecho un gran fútbol y todos los merecimientos los tiene para clasificarse. Sin
Ahora el equipo que se ha caído es Paraguay, perdió ayer con Brasil, 2-1.
Así es, Paraguay ha tenido 2 derrotas, una mala jornada también para el equipo guaraní, pero en cambio tenían un muy buen ahorro de las anteriores campañas que fueron excelentes del cuadro del Tata Martino. Y es por eso que en este momento está en un tercer lugar, si bien ha caído, pero está expectante. Son 24 grandes puntos con los cuales es muy probable que vaya al Mundial. Yo creo que Paraguay lo logra también.
Sí, pero...
Este es un momento, digamos, es el momento del bache. Y supongo que por, con un par de recomposición de líneas por ahí podría.
Unas dos victorias y entra Paraguay.
Y ya estaría Paraguay en
el... Claro. Ahora el último partido, ya nos faltaría nada.
Brasil-Paraguay, Brasil,
ya hablamos.
Se había puesto 2-1 en ventaja el cuadro guaraní, gol de Salvador Cabañas. Y luego simplemente la máquina brasileña funcionó, goles de Robinho y luego de Kaká. Y en este momento Brasil es el mejor equipo, ha hecho una gala, una demostración de buen fútbol con sus figuras y de un fútbol práctico. Dunga no se va por las ramas como Fútbol y Asociados. Sí, es un equipo que juega con un orden establecido en la cancha y que saca a relucir lo que es el fútbol preciosista en los momentos que debe y nada más.
Muy bien. La fecha anterior se nos quedaron algunos partidos, tal vez de mencionar. Por ejemplo, ese Bolivia-Venezuela que no nos convenía para nada, le revivió a Venezuela, le puso una pelea.
Y el partido que nos vino de pelos fue la goleada de Brasil frente a Uruguay. Ese 4-0 a domicilio en el Centenario le bajó un poco de carrera al cuadro uruguayo. Y nos puso en la pelea a nosotros. Es importantísimo ver que Uruguay no es todo, no tiene un poder muy superior al nuestro. De hecho,
está jugando mejor Ecuador.
Ecuador se merece por el nivel de juego. Todo lo que va del año, Ecuador ha hecho los cuatro partidos muy buenos, los cuatro del año 2009.
Todos los que ha dirigido Bisuete han sido muy buenos, excepto ese
el
con
de Venezuela. Tal vez es
ha sido el único que no ha jugado bien el equipo de Bisuete. Dime qué otro partido ha jugado mal Ecuador.
Ya, en verdad ha hecho buenos partidos.
Sobre todo ese contra Argentina. Ayer repasábamos, ¿no? Ecuador debe haberle ganado los dos partidos de Argentina porque en Buenos Aires se nos fue.
Y una locura.
En el último suspiro.
Habría sido
6 de 6
de Argentina.
Sería increíble.
Bueno, pero 4 de 6 da a entender que nuestro fútbol se ha sobrepuesto en este proceso al de Argentina, ¿no?
Muy bien, Eddie. Vamos a hablar un poco de la gente y del ambiente en el Olímpico Atahualpa.
Malditación.
Gran expectativa, lluvia que parecía no caer, no había llovido toda la semana, de repente nos
ya
cayó.
Estábamos esperando, loco, yo ya iba a ir al estadio en chancletas, pero nos cayó hasta de granizo todo.
Granizo que no sentimos porque estábamos ubicados en la noroccidental donde se despliega la banderota, que por cierto hicieron el favor de romper. Hay gente que dice se rompió por la granizada y no es así, vamos a decir.
El motivo demasiados tira y afloja
de arriba hacia abajo
a la bandera debido a que se querían guarecer de la lluvia, ¿no?
Pero no era por eso, era la gente por molestar. O sea, vos regresabas a ver y era el típico sujeto, y a veces más chiquillos, ¿no? No es que uno sea muy viejo, grande o anciano.
Qué maduro el...
Ajá, ni muy serio ni nada, pero, o sea, riéndose. Ya querían bajar la bandera porque incluso había pasado ya la lluvia y no soltaban arriba y eran riéndose con típica risotada así media burlesca, hasta que de repente se partió en una especie de cruz la bandera. Se partió en todo el medio, la parte de amarillo se quedó arriba, la de azul y rojo se fue para abajo, y también va a ser difícil que la cosa, no sé qué sea más fácil, parcharla o hacer una nueva. Pero
ahí le pones un nuevo escudo, alguna cosa.
Ah, pero qué triste, o sea, era algo que a ese esa sitio y a los partidos de Ecuador le estaban dando un sabor impresionante.
8 años. Es desde las eliminatorias a Japón y Corea que está esa. Y ha ido a los mundiales. Ha estado por todo el mundo prácticamente.
Y que no hayan tenido un poco de conciencia y arreglar y romperla de esa manera. Fue algo bruto, o sea, bruto.
Y para empezar, es lo que repasábamos en los titulares de algunos diarios y lo que habíamos visto presencialmente, habíamos sentido lo que es en la novelería en su
máxima expresión,
sublime expresión. Teníamos el dato que se habían vendido aproximadamente entre 5.000 y 7.000 abonos para lo que eran los partidos entre Argentina y Uruguay.
Hasta el día domingo.
Hasta el día domingo.
Antes del partido con Perú.
Suena el silbato, Ecuador ganó en Lima y creo que en ese momento la gente corrió al estadio Atahualpa, colchón incluido, sleeping, cafecito, cigarrillos, lo que sea.
Algo muy triste que nos da las claras de qué tan especuladores somos todos en el país. Y luego nos quejamos de que se esconda la leche, se escondan los productos, de que no se expendan a justo, sino que se empiece a especular, a generar una falsa escasez sobre un producto para que suba el precio, ¿no? Pues la gente hace lo mismo con las entradas y con la selección hizo lo mismo en esta ocasión. Especuló con el resultado, especuló con la victoria, la derrota, a ver si compraba o no. No hubo, aunque sea ese, no sé, esa, un pequeño sentimiento de tratar de ser incondicional con unos muchachos, con un proceso, con gente que a nosotros nos ha dado unas alegrías inmesurables. Entonces la llamada de atención es para la gente. Y no queremos decir que gente que no le gusta el fútbol o que no vaya usualmente al estadio no pueda concurrir en un caso extraordinario al mismo, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que alguien diga, vamos a ver qué es el fútbol, cómo se vive aquí, y vayan de novelero, está bien, eso no está mal. Lo que está mal es que gran cantidad del pueblo que es futbolero no acudió con un poco de fe, un poco de respeto y de consideración hacia los jugadores, hacia el técnico, hacia incluso hacia los dirigentes, y compraron las entradas a tiempo y le dieron ese voto de fe a los muchachos, que ahora en cambio nos respondieron con una bofetada en la cancha y que seguro y espero nos respondan con otra bofetada más cuando clasifiquen al Mundial.
Así es, una lástima que se haya jugado así con la selección. Bueno, no sé, me parece que el pueblo ecuatoriano todavía no tiene una cultura futbolera lo suficientemente a la altura del fútbol que ya estamos presentando, ¿no?
Sí, es que acorde a lo que hemos conseguido, debería haber un poco más de asistencia. Tampoco que se llene siempre. Volvemos a repetir, no se puede estar en todos los partidos.
Podríamos aducir al problema que Ecuador obviamente es un país con gente mayoritariamente escasa de recursos, pero bueno, es algo que se puede paliar inteligentemente, ¿no? En lo que es el caso del campeonato ecuatoriano, se debe revisar el precio de las localidades, es imperativo para mí. Creo yo que con eso podrías sacar un poquito, no mucho más, un poquito más de la taquilla que
pero
que
tener un estadio más colorido.
Pero con más gente, sin duda, tu equipo se va a motivar.
Y el espectáculo gana.
Así es, dice, como tú dices, claro, el espectáculo gana.
Tampoco es cuestión de dinero, loco, porque ayer, vos viste igual, se vendieron los abonos, porque hasta el martes se vendían solo abonos, lo cual me parece perfecto que lo haya hecho la federación, enganchar las dos entradas. A mí me parece muy bien garantizarse la asistencia y la taquilla para el siguiente partido, me agrada mucho. Y sobre todo por esto de la especulación, primera vez que le voy a los revendedores, loco. Primera vez que digo, revéndanles a $800,000 las entradas. Yo sé, y puede sonar falto de criterio lo que estoy diciendo, pero en serio, a mí me fastidió mucho que la gente... Es que, bueno, si se hubieran vendido, yo qué sé, 15,000 abonos antes del cotejo con Perú o algo, yo me hubiera sentido muy tranquilo porque habría un respaldo, una constancia. Pero que de la noche a la mañana, de repente, se vendan 37,000 abonos más, indica lo falsos que somos, porque eso indica ser falso de proceder, ¿no te parece a ti? Y eso me fastidia a mí, la verdad.
Así es, yo me acuerdo que algo similar se vivió cuando se puso a venta los abonos para Colombia, Bolivia y Chile, los cuales prácticamente era inexistente la demanda, hasta que Ecuador casi gana en Argentina. Entonces, un colómetro impresionante. Y así mismo, más o menos, esa es la forma de manejarse. Es una lástima y esperemos que vaya educándose el pueblo ecuatoriano futbolísticamente, y creo que nosotros como comunicadores tenemos una cierta responsabilidad en aquello, en sacar a relucir las bondades del espectáculo del fútbol y en culturizar a la gente, ¿no? Creo yo, sin necesidad de volver a la masa fanática, inconsciente, no, eso es lo que para nada queremos, coincidimos más bien dicho con ese proceder.
Ajá.
Pero yo creo que el fútbol tiene ese ingrediente, no, esa pasión, esa sangre y ese sentir incondicional que tampoco va a ser 100% irracional al punto de llegar a la violencia. Ese punto de manejo es el que deberíamos intentar buscar nosotros los comunicadores, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Eddie. ¿Y qué más? Ya no tenemos...
Eso con respecto al público, y creo que es tiempo nuevamente una pausa musical.
Oye,
nos hemos olvidado.
Oye, por fin lo vi a Maradona. No estamos olvidando. ¿Cómo? Por fin lo vi a Maradona. Yo te
lo tuvimos te digo, ahí cerquita.
Yo, bueno, Maradona con todos sus errores, todo lo agrandado, con la prensa le dio una conferencia de ni un
hola,
minuto.
Hola, vine a flotar, bueno, chao, así.
No, dijo, bueno...
por poco. Bro.
Ajá, dijo, bueno, vengo acá, esperemos que sea un buen partido, que gane el mejor, chao, gracias. Cumplió con la rueda de prensa que no se estipula cuánto tiempo debe durar, ni nada. Fue un poco grosero,
se
estoy cansado.
Se interpretó como una falta de respeto.
Sin embargo, Maradona tiene ese deje de grandiosidad. Obviamente la gente se lo otorga en Argentina y la prensa también. Pero para mí fue uno de los jugadores que yo más admiré en mi infancia.
Lo tuvimos cerquita.
Y lo pudimos ver chiquito, todo gordito como es Maradona, Sambo. Y me dio un gusto impresionante. Le ganamos a Maradona. La gente se ensañó contra Maradona. Eso es algo que yo no puedo hacer. Para mí es una figura máxima del fútbol. Es como cuando se ensañaban contra Higuita. Para mí era imposible insultarlo a Higuita. O sea, Higuita es Higuita.
¿Te acuerdas? El clásico cuando pasan la alineación visitante que número uno, Perico de los Palotes. Hijo, ya tú sabes. Yo al menos a Messi, si no, no le pude hacer ese insulto porque... Se ha ganado un sitial dentro de mi Olimpo deportivo, Lionel Messi, en estos pocos años de vida profesional. Y yo creo que seguramente va a estar dentro de los grandes de todos los tiempos. Y al menos yo sí no pude.
Se traspapela un poco los conceptos.
En fin.
Es como que venga Peleo, cualquier grande y magnífico. Se me haría difícil insultarle, o sea, a Higuita,
por
ejemplo.
En todo caso, lo mejor que se pudo hacer es ganarles en la cancha y jugando un buen partido.
Así es.
Y eso es todo.
Qué chévere verlo al Diego, de todas maneras.
Sí, y a Messi. Yo
y a Messi.
También moría
y
por...
Y jugando bien Messi, jugando bien Messi. Bueno, Eddie.
Muy importante.
¿Música?
Vamos a irnos
asociados?
Con...
Coméntanos.
Otra canción aquí en Fútbol y Asociados. Estamos pensándolo un poquito, ya la tenemos lista. Es... De esta misma banda de los Pet Shop Boys, en este momento estamos oyendo Domino Dancing. Con esos ritmos así latinos, ¿no? Es muy interesante esta canción en particular. Pero nos vamos a ir con una de sus primeros éxitos, que fue West End Girls. Vamos en este momento a ponerla en nuestro CD player porque...
Y aprovecho este segundo para mandarle saludos a todos nuestros amigos.
Nos hemos olvidado miserablemente de saludar.
Este es el programa, no es la canción. Saludos a los capoeiras. Por cierto, este 20 de junio se viene el bautizado del capoeira. No sé a quién le puede interesar tal vez caer a ver, pero a nuestros amigos, colegas y hermanos capoeiristas, prepárense, ahí vamos a estar todos juntos por busca de un nuevo logro, un nuevo mérito, que es la corda, que representa mucho para nosotros. Saludos
Borrego
para
y yo
ellos.
Subimos a Amarela.
Ojalá. Saludos para la Manu, saludo para los medicamentos, saludo para nuestros amigos del barrio.
Para el Carlíbula, que se ha aprendido full con el pronóstico.
Para
y con el manjar.
Para la Manuela también, que se ha aprendido en los pronósticos. Un beso.
Un saludo a la Alto también, que
me
detuvo en este momento.
Estamos hablando por Messenger.
Y a Messenger.
Saludos para Cuenca.
Así es, para la Majito Ormaza, para todo su grupo de amigos.
Para que toda su gallada.
Para toda la gallada, así es. Saludos para Jordi, que capaz vio este partido con la Argentina, ya le va a preguntar.
Saludos transatlánticos.
Así es, transcontinentales a Dieguito Montemayor, fan de Monterrey, que también debe estar muy feliz por el gol de Walter Ayoví.
Qué buena adquisición que hizo tu equipo, Dieguito.
Así es. Bueno, ahora sí nos vamos con esta canción desde el principio, West End Girls, del álbum Please, el primero.
Esto es Fútbol y Asociados, gracias por escucharnos.
Pet Shop Boys.
El primero de Pet Shop Boys.
Así es. Bueno, tuvimos un poco de problemas con la canción Western Girls de Pet Shop Boys. Ahorita estamos volviendo a ir Domino Dancing. ¿Quieres que te ponga otra canción de Pet Shop Boys o seguimos con...?
Lo que parece es que la canción se dañó o algo. Sí. Ahorita estamos con reproductor de CDs. La semana anterior hicimos con acetato. No, sí hicimos con acetato.
Pero hemos hecho de
reproductor
todo.
De MP3.
A capela.
Solo nos falta reproducir de cassettes y a capela. Próximamente. Oye, ponnos otra canción porque aparentemente está rayada la canción.
Vamos, buenos.
Otra de Pet Shop. A ver, vaya.
Déjame, súbele un poquito a ver si es que... Vamos a irnos con esta, con Always On My Mind, cover de Elvis Presley, de Pet Shop Boys, que se ha caracterizado por hacer buenas covers.
Oye, pero Always On My Mind, creo que también era cover de...
No, es de Elvis, loco.
No es... Elvis no lo hacía cover.
Me parece.
Vamos
que
a
de
buscar,
Elvis.
Ya.
En fin.
Vaya, Eddie.
Vamos con el resto de esta canción que salió por ahí, fue el 87 más o menos. Vamos con el resto nomás. Como en Fútbol y Asociados nos gusta dar el dato preciso, la palabra, no sé, no me gusta mucho la trova. Always On My Mind es una canción originalmente grabada por Brenda Lee, compuesta por Johnny Christopher, Mark James y Wayne Carson Thompson en 1972. En ese mismo año Elvis Presley sacó su versión, que creo que es la más conocida.
Ajá. 1972. Junto a esta de Pet Shop.
También la ha versionado Willie Nelson, así como los Pet Shop Boys. Y hasta Shakira, en unos VH1s lo cantó, esta Always On My Mind. Una canción muy simpática, de esas canciones que cuya letra te evoca esos chascarrillos que sueles tener con tu pareja. Te olvidas alguna fecha, algún aniversario, alguna nota de esas. Y se puede llegar a sentir mal, ¿no? Entonces esto es un
recuerdo. Always On My Mind.
Es un recuerdo que siempre está en mi mente a pesar de que sea un animal que me olvide. No, a mí no me suele pasar, yo tengo buena memoria. En fin.
Cierto es.
¿Qué te iba a decir? Vamos con el...
Tabla de posiciones en Fútbol Asociados. Pero antes nos queremos mandar
¿qué te quería decir?
Un Kevolú. Déjame mandarme el Kevolú de hoy.
Antes... Supongo para algunos de los muchachos de la noroccidental.
Eso, ese Kevolú va dedicado a los que rompieron la bandera en la noroccidental. Nos hacía falta el Kevolú.
Así es, bueno. Pet Shop Boys, del dúo británico de synth pop, compuesto por Neil Tennant y Chris Lowe. Neil Tennant, el vocalista, con su muy característica voz nasal, una de las bandas más reconocidas de los años 80, ¿no es cierto?
Muy bien, Eddie.
Ahora sí, vamos con
tabla de posiciones.
La tabla de posiciones.
Porque si no lees futbolyasociados.blogspot.com, si no escuchas el FIA Cast, no nos oyes. ¿Y qué más pasa? Hay
tabla de posiciones en futbolyasociados.blogspot.com. Así es,
que actualizada tiene, debidamente.
Que tiene. En las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, la versión sudamericana de las mismas, a Brasil como el puntero absoluto de esta región, 27 puntos más 19 de gol diferencia para la escuadra, para el Scratch o Verde Amarela.
Axé, Brasil.
Axé.
Segundo viene para Chile. No,
la selección de Chile. Chile pues está en el segundo lugar con 26 puntos más 9. Muy buena campaña de la selección chilena. Grandes
de menos a más.
Matigol Fernández, el Chupete Suazo.
Y este Jambi Siyur que está empezando a...
Siyur que hizo el primer gol frente, ajá, a Bolivia. Y Alexis Sánchez, un fuera de serie
también. Segundo va Chile, pues.
La tercera posición va para la selección de Paraguay, 24 puntos más 7. No sé cómo hacer el acento paraguayo.
Yo me sé el de ¿cómo se llamaba el técnico de Macarab de Barcelona?
Jaquet.
Nosotros acá en Barcelona estamos, van algo así.
¿Sabes cuál es el acento? Se dice que el acento paraguayo, el propio acento paraguayo es el del viejito de Alejo y Valentina.
Claro, es con la R.
Loco, ¿viste? Ese es el propio acento paraguayo.
Pero con un poquito con la R.
Ahora sí que sí, el cuarto lugar es para la Argentina, ese acento no... Si no te sabes, no eres futbolero, loco, ¿no?
Si no te lo sabes, no has escuchado las cuñas de fútbol y asociados, porque a nosotros nos ayudó el Austroboy. Creamos variedad de voces, ¿no?
Argentinazo de Sangolquí, no, pero sí, no, sí es originario de allá, sino que tantos años de radicación,
ojo. Y bueno, seguí, profesor.
Así es. 22 puntos más 4 para la selección albiceleste.
Lo lamentamos, te ganamos. Y lo bueno de Argentina es que no esté tan prendido adelante, es que como cierra con Uruguay va a tener que jugársela en ese partido
y no le regale como
no siempre. Le regale nada a Uruguay.
Quinta posición para la selección ecuatoriana de fútbol, 20 Ecuador. Puntos menos 2. Acentos tenemos más que gente.
Hola, tish. Uno de los más agradables y el cantadito cuencano.
Y el cantadito y
el gran caballo.
Ese es el
y acá las quetas.
Y eso es de Loja y...
¿Y qué más,
fue? Y el monstruo del...
¿Qué estás?
El quiteñísimo. ¿Qué y el quiteñísimo clase media guanabí, que es la nuestra.
¿Qué más, huevón?
Ese mismo. Uruguay está en el sexto lugar. El uruguayo es un poquito más cantadito que el argentino.
Deberíamos llamarla Fosati, pues.
¿No te acuerdas cómo hablaba el Enzo? Hablaba así, no todo.
Y Uruguay. Perdimos 4-0 con el...
Bueno. 18 puntos más 7 tiene el cuadro uruguayo. En la sexta posición. Y la séptima posición, pues...
No, pues, mi hijo.
Colombia.
¿Con cuántos
qué
puntos
Colombia? Que era 17 puntos menos 4.
No estamos olvidando lo sustancial. Colombia se quedó a 3 puntos de Ecuador y Uruguay quedó a 2 de nosotros, ¿verdad?
Así es.
Ojo con aquello. Ecuador tiene 20, Uruguay 18, Colombia 17 y Venezuela también 17.
17 puntos menos 4 para Colombia. Chamo, Venezuela. Venezuela tiene 17 puntos menos 7.
Y está 3 de Ecuador. Ojo también, con. Va a estar candente.
El octavo lugar a 3 puntos del quinto. La próxima fecha va a estar impresionante.
Siguiente posición.
Novena lugar para la selección boliviana de fútbol, 12 puntos menos 11.
Qué difícil que me la pones. Yo nunca he hablado con un boliviano.
Yo sí, verás. Tiene dos acentos, verás. El uno que es tipo el cuencano, pero en más arrastrado, así. Más o menos así el de boliviano. Y el otro es bastante más tropical.
A ver, mándese. Intente.
No sé cómo hablaba el diablo Echeverry, así.
Claro.
Él es de Santa Cruz.
Santa Cruz, ¿qué es?
12 puntos menos 11 para la selección boliviana.
Muy bien, muy bien.
Y el décimo lugar es para la selección peruana.
No sé, señorita Laura. Te invito a la polla.
7 puntos menos 22 para la selección peruana. Una lástima que esté tan abajo el equipo.
Oye, al Alejo Guayacán le salía bien él. Ah, no, sí. ¿Qué más causa?
Claro, sí, sí, se traumó un poco con el, con en su visita a Lima, ¿no?
Ah, pero por cierto, hoy día tocan los Naturals en... ¿Cuál es Naturals? Digo, el...
¿Guanaco?
No, el Sound System del...
Sound System del...
Del Alejo junto a los Suburbia Ska. Irán ahí a donde era la Bunga.
¿A qué hora?
Creo que es a las 8, si no estoy equivocado.
8, 9 de la noche allá en la Bunga.
¿Dónde era la Bunga? Ahora se llama de otra manera.
Ah,
ajá.
Ya.
Bueno, en fin, ahí irá. Estas fueron las eliminatorias.
La
tabla de posiciones sudamericana. Vamos a hablar un poco del resto del mundo.
Vamos
brevemente
a repasar porque, como habíamos dicho al principio, este es un FIA Cast mundialista, o al menos intentando hacer un recorrido por el resto del mundo.
Así que nos vamos a hablar de...
Vamos con las eliminatorias europeas. Primero vamos a repasar brevemente los cuatro equipos que ya consiguieron su boleto para el mundial africano.
Número uno,
Corea del Sur.
Número dos,
Japón.
Número tres,
ya no me acuerdo, pero era asiático mismo. Es la selección de Australia. Bueno, no es asiático, pero juega para la Confederación Asiática, que es Australia.
Que repudió seguir teniendo que jugar los repechajes con los sudamericanos porque le iba muy difícil, así que prefirió pertenecer a la Confederación, o sea, a la Federación Asiática, ¿no?
Así es.
Y falta uno.
Holanda.
Holanda.
Así muy bien. Es. Bueno, vamos con el grupo 1 de... ¿Cómo es esto? De las eliminatorias europeas, en el cual está puntera la selección de Dinamarca.
Los Denmark, a los años.
Danmark.
¿Será que ya tienen nuevos hermanos
Weidrup? No sé cuáles sean los nuevos ñaños, pero lo total es que va primero Dinamarca. 16 puntos más 2 de gol diferencia en 6 partidos jugados.
Segundo y en zona de clasificación.
Verás, solo clasifica el primero de cada grupo. Te cuento rapidísimamente la modalidad en Europa. Clasifica únicamente el primero de cada grupo.
Y los segundos también
los
tienen
segundos,
oportunidad a...
Verás, dependiendo de la sumatoria de puntos, no se cuenta en el caso de los segundos sus resultados frente al último de su grupo. ¿Por qué? Porque el grupo 9 tiene un integrante menos en el mismo.
Ajá.
Entonces se va a tomar en cuenta solo los resultados del segundo con el sería del tercero al quinto.
Ya te entendí.
Una situación así. Para, según eso, tener los 8 equipos que van a jugar la repesca. De ahí se hace un sorteo y se hace un pareo ahí. Y los 4 que queden, los 4 ganadores de esas llaves irán al mundial.
Así es, eso. Pero es zona de clasificación.
Así es, en todo caso el segundo te puede representar zona de clasificación. Y es para el cuadro magiar, para Hungría, que hace los siglos que...
¿Te acuerdas que nos preguntábamos qué pasa con Hungría a los años? ¿Qué
ahí está, segundo lugar Puskas para Hungría, 13 puntos menos 2.
¿Nuevo coxis?
No sé, un nuevo lumbar, loco.
Un nuevo coxis, un nuevo lumbar necesita Carlos Tenor. Bueno,
sí, pobre hombre.
Ambos están en zona de clasificación. Siguiente.
Tercer lugar está Portugal, 9 puntos más 4. Cuarto lugar, Suecia, 9 puntos más 2. Estas dos selecciones muy probablemente se queden afuera del mundial, así que...
Me duele mucho Suecia, que siempre me ha gustado el fútbol que practica.
Va a haber un gran ausente ya de por sí, porque uno de estos no va a clasificar. Y de hecho,
Portugal
me parece
no
que los dos. Portugal, bueno, anda medio flojo. Grupo, el quinto lugar para Albania, 6 puntos. Y el último para Malta.
Malta es medio imposible.
Bueno,
a Malta lo conocemos por la Malta de...
Por la aquella bebida de campeones. Que te hace bien cuando haces un montón de ejercicios. Sí, sí, ahí sí pega.
Bueno, en fin, sigue.
Grupo 2, Grecia es el puntero con 4 puntos. No, ¿qué digo 4 puntos? 13 puntos más 4 de gol diferencia. El cuadro helénico. El segundo lugar es para Suiza con 13 puntos y más 5.
Uh-huh.
Más 8, corrijo. 4 eran los goles en 4 que tiene Grecia. Más 8 Grecia. Más 5 Suiza. Tercer lugar para el cuadro de Letonia, 10 puntos y más 4. Este equipo que sí tiene lo suyo. Me acuerdo en 2004 que clasificaron a la Eurocopa y que tiene una muy linda hinchada el cuadro de Letonia.
Las letonianas.
Las letonas.
Las letonas.
Van a ver.
Bueno, sigue.
Sobre 10-11. 9 puntos la selección de Israel, más 2 de gol diferencia.
Difícil.
Luxemburgo con 4 puntos menos 10.
Luxemburgo medio imposible.
Y Moldavia un punto menos 9. Bueno, ahí le hacen.
Aquí siempre la tienen fácil los griegos y los suecos.
Ahí es, grupo 3.
Y los suizos.
Eslovaquia es el puntero con 13 puntos más 11.
Eslovaquia.
Eslovaquia.
Ojo.
me estás oyendo bien para la oreja, hermano. Segundo lugar es para Irlanda del Norte, para el Ulster, la facción protestante de la República de Irlanda.
Normalmente Irlanda del Norte es la...
por ahí se dan.
La más fresca, ¿no? La del sur suele ser la más fuertecita.
Así es, ver, aunque la primera clasificación de Irlanda, la Irlanda Católica, el EIRE, como se le conoce, se dio recién en el Mundial del 90. 13 puntos más 6 para Irlanda del Norte. Sigue la escuadra de Polonia con 10 puntos más 11. Todavía tiene chance porque tiene un partido menos que Irlanda del Norte. El cuarto lugar, lastimosamente, para la República Checa, 8 puntos más 2, porque digo lastimosamente.
Otro gran ausente.
Equipo que a mí me agrada mucho, sobre todo este del Eurocopa 2004 me pareció maravilloso. El siguiente lugar, el quinto, para Eslovenia, 8 puntos más 1. Y sexto lugar para el pato de siempre, San Marino, 0 puntos menos 31 de gol diferencia.
Van para ganar experiencia.
Es que si en todo caso ganamos experiencia. Yo creo
siguiente
que
par, siguiente
ahí
grupo.
Nos armamos un equipito entre los panas y sí le hacemos para San Marino. El grupo 4, un grupo muy interesante. Alemania en el primer lugar con 16 puntos más.
As usual.
14 de gol diferencia para el cuadro teutón. El segundo lugar está la Rusia, la madre Rusia, con 15 puntos más 9.
Rusia que ha resurgido en el fútbol.
Andan metiéndole
fuerza.
Anda bien.
Los petrodólares están surtiendo efecto.
El tercer lugar es para Finlandia, 10 puntos menos 2. A propósito, estos dos equipos jugaron en esta última jornada de eliminatorias. El triunfo correspondió a la selección de... Espérame, ya te paso el dato rapidísimamente. Sí, yo sé que estamos apurados, hermano. Para la selección rusa que derrotó a domicilio a Finlandia 3-0 allá en Helsinki. El clásico del vodka, mi hermano. Sí, es que no se me podría ocurrir otra cosa. El cuarto lugar para Gales, 9 puntos menos 2. El quinto lugar para Azerbaiyán, 1 punto y menos 5. Y el sexto lugar para Liechtenstein con 1 punto y menos 14. Otro de los países muy chicos que no puede poner mucha resistencia frente a las grandes potencias europeas. El grupo 5.
La mitad de la población se va en la selección ahí.
Así es, ahí les llaman al plomero. Sí, en esos casos suele ser que les llaman al plomero, al lechero ahí.
Claro, un amigo que juega más o menos, venga, integra.
¿Quieres jugar para la selección? Te vas ahí a Alemania, bacán.
Sí,
grupo
5, sí.
España con 18 puntos más 11.
No baja el nivel España.
Yo creo que va a clasificar, la tiene muy cerquita. El segundo lugar es para Bosnia en ese grupo con 12 puntos más 11. Anda jugando bien Bosnia. Ojo que un jugador bosnio se va al Milan, un delantero que en este momento se me fue el nombre. Es la nueva contratación del Milan AC.
Muy bien.
El tercer lugar es para Turquía, 8 puntos más 1. Cuarto lugar para Bélgica, en decadencia el fútbol.
Desde hace rato, Bélgica. Desde el 94,
Bélgica,
¿no?
7 puntos, 10, 7 puntos menos 1.
Desde el 94 no clasifican.
Desde
¿verdad?
El 2002, ¿no?
¿2002?
2002 llegó octavos de final, perdió 2-0.
Tienes razón.
El quinto lugar para Estonia con 5 puntos menos 10. El último lugar para Armenia con 1 punto menos 2.
La Armenia del Puente 8.
Así es. El grupo 6 detiene a la England. Casi que clasificada le fue. Es maravilloso, es poco en esta última jornada. Es que también, ¿qué te puedo decir?
Goleó 6-0 a Andorra.
Le goleó 6-0 a Andorra y 4-0 a Kazajistán. Son los peores de su grupo y ahora repasamos el mismo. 21 puntos más 22 para Inglaterra.
Que casi para mí será serio candidato. Ahora sí, serio candidato a,
que se pongan las
a
pilas,
campeonar. Hermano. Es que ya todos los jugadores que eran prospectos hasta el mundial anterior, ahora ya son jugadores de
realidad.
Dígase Rooney, Walcott y un montón
aparte
más.
Aparte que tienen un muy serio entrenador como es Fabio Capello, ¿no?
Así es.
11 puntos más 6 para Croacia en el segundo lugar. Se disputa el mismo con Ucrania. También 11 puntos, pero más 3. Alguno de estos dos irá al repechaje seguramente. Bielorrusia en el cuarto lugar con 9 puntos. Kazajstán con 3 puntos. Y Andorra con 0 puntos.
Otros países que son fuertes en el halterofilia, golpe de Kazajstán, Bielorrusia, claro. ¿No? En el fútbol no les va bien.
Armenia
es excelente para
esos muchachos.
Armenia es excelente para el levantamiento de peso.
Sí te dificulta, creo, el movimiento.
Todo lo que era la Unión Soviética, ¿no?
La
URSS, ahí era deporte nacional.
Georgia.
Levantar peso.
Georgia es fuerte. No, esos manes juegan así. Grupo 7 le tiene también al borde de la clasificación al cuadro de Serbia con 18 puntos más 10 en segundo lugar y algo lejos, aunque le faltan dos partidos todavía a Francia con 10 puntos más 1.
¿Primero dijiste?
Serbia. Segundo Francia, pero tiene 5 partidos jugados recién Francia, mientras que 7 los serbios. Tercer lugar para Lituania con 9, cuarto lugar para Austria con 7, es otra...
Austria, que se ha desaparecido.
No, y ojo, este también, Rumania en el quinto lugar con 7, este es uno que ha bajado muchísimo, e Islas Feroe con un puntito.
Islas Feroe, ¿qué pasa? ¿Ya cuándo en un mundial?
Sí, va, vamos, Feroe 2022, ya vas a ver. El grupo 8 es uno de los grupos más interesantes, con Italia en el primer lugar con 14 puntos más 6. El segundo lugar es para Irlanda con 13 puntos más 3.
Irlanda,
vamos, ¿ves? Irlanda, sí. Vamos Irlanda todavía. El tercer lugar para Bulgaria con 8. El cuarto lugar para Chipre con 5. El quinto lugar para Montenegro con 4.
Montenegro que quedó débil.
La escuadra de Dragan y de Dusan.
Así es.
El sexto lugar para Georgia con 3 puntos. Y el grupo 9. El 9 que ya lo tiene Holanda como clasificado y primero, imbatible, 21 puntos y más 14.
Siempre Holanda pasa fácil ese grupo.
Verás que en los mismos se quedó, por ejemplo. Pero en fin, Holanda 21 puntos, en segundo lugar recién y con 7 puntos de Escocia. Lo mismo que Macedonia, 7 puntos también. Islandia, cuarto con 4. Y en el último lugar, Noruega con 3.
Noruega, otro que
otro
ha perdido
tremendamente. Que ha perdido vigencia.
Deben clamar a Odín.
Así es, al martillo de Thor.
Al martillo de Thor para que
bueno,
les ayude.
Ahora vamos con Asia. Ojo. Asia que ya tiene sus clasificados en
Asia,
el grupo 1
mía.
De la fase final de las clasificaciones. Tiene en primer lugar a Australia con 17 puntos, a Japón con 15, ambos ya clasificaron al Mundial. Resta por saber quién jugará el repechaje, si es Bahrein con 7 puntos. Qatar no puede porque ya completó todos sus partidos, tiene 8, 6 puntos y 8 partidos jugados. Y Uzbekistán con 4 puntos. Entonces el que quede tercero juega con el tercero del otro grupo, el repechaje. En el otro grupo ya está Corea del Sur clasificado con 15. Y aquí se pone muy interesante la cosa. 11 puntos para Corea del Norte, 11 puntos para Arabia Saudita y 10 puntos para Irán. Estos equipos se van a romper el pellejo en el último partido para ver quién se clasifica y quién queda en el repechaje. Último lugar para Emiratos Árabes, un punto, nada que hacer. Bueno, los dos terceros de las eliminatorias asiáticas juegan entre sí y el ganador de esto juega frente a Nueva Zelanda el repechaje por el Mundial en definitivo.
Y en cambio, en las eliminatorias de la CONCACAF, cuarto marcha El Salvador, ¿no?
No, parece en que... este momento marcha cuarto México tras su triunfo 2-1 frente a Trinidad y Tobago.
Y sería el repechaje.
Y el repechaje en estos momentos es lo que más nos tememos en el mundo, que es México versus Ecuador.
Pero por fin le vamos a ganar a México, tranquilo.
Pero sería una
segunda victoria histórica.
Una maravillosa venganza dejarle sin mundial. O sea, no es por nada, hermanitos mexicanos, los queremos mucho, pero nos han hecho la casa demasiadas veces, así que...
En el mundial,
en la Copa América.
Esa fue la más
dolorosa,
¿no?
Esa es dolorosa.
Sí,
¿no?
Sí. Y la del mundial también.
Costa Rica en el primer lugar, 12 puntos y más 4. En el segundo lugar le tenemos a la Johnny Estados Unidos, 10 puntos y más 4. Seguramente
los de siempre.
Estos dos han de clasificar. Tercer lugar está Honduras con 7 puntos.
Ojo.
Cuarto lugar México con 6.
Honduras no solía ser fuerte. El Salvador creo que tenía algo más.
Verás que Honduras clasificó al Mundial del 82, si no me equivoco. Sí, tiene su buen fútbol ahí. Cuarto lugar para México, 6 puntos. Quinto lugar para El Salvador con 5. Y en el último lugar Trinidad y Tobago con 2. Yo creo que al que le puedes...
Trinidad se ha quedado.
Pero por ahí el lugar de clasificación y el del repechaje entre Honduras, México y El Salvador va a estar gravísimo y esperemos que no sea México, vamos. No sé. Bueno, ahí
tocará,
Ecuador
tocará,
se tiene
tocará,
que poner
tocará.
Macho.
Nos vamos a tomarnos de las teclas.
Así es, bueno. En África todavía está muy, muy escueta la cosa. Recién se han jugado 2 partidos en lo que es la fase final de las clasificaciones. Le tenemos en el grupo A en el primer lugar a Gabón, en el grupo B a Túnez, en el grupo C a Argelia. Argelia está pintando fuerte. Ojo, podría clasificar. En el grupo D está puntero Ghana y en el grupo E está Costa de Marfil.
Todavía claro, está... vos dices Argelia, si produjo a Zidane y ahora Benzema,
sí.
¿Por qué no puede tener un buen equipo si tiene tan buenos jugadores?
Nada,
que los
panas se
van
a Francia.
Pero
sí,
bueno.
Sí. Esa selección francesa que está llena de cualquier cosa menos franceses. Pero
y aquí
bueno,
nos hacíamos problema por convocar a el Saga y a Fleitas.
Bueno, Oceanía ya está sentenciada a la cosa. Nueva Zelanda, el representante al repechaje frente al, al
tercero
al de Asia. Al quinto sería. Bueno,
quinto de Asia.
Ya bueno, que tiene cuatro cupos directos. Eso fue todo el repaso de las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica.
Y hemos estado bien mundialistas el día
así
de
hoy. Así es, harto mundial porque se viene. Estamos en este momento, ¿sabes qué? A un año exacto del Mundial de Sudáfrica 2010. En el cual esperemos que Fútbol y Asociados esté. Bueno, va a estar difícil, pero ahí le vamos a camillar.
Para vamos a ver cómo.
Ir allá.
Sí se puede, sí se puede, como sonó ayer.
Bueno, en este momento nos vamos a ir con otra cancioncita. Con otro dúo de pop ochentero británico. Este es Erasure. Banda conformada por Andy Bell y Vince Clark. Sí, bueno, Andy Bell es... Él es declarado abierto y públicamente homosexual. Muchas de sus canciones hablan precisamente de lo que es el amor en una pareja homosexual.
Ajá.
Y no, y
no somos homofóbicos bueno, de aquí por si acaso.
Para nada.
Y por algo estamos poniendo, ¿no?
es un grupo muy bueno. Y el otro integrante
tampoco somos
el cerebro
homosexuales, de, por si acaso.
El cerebro, aunque somos dos, que estamos en un... Bueno, el otro integrante de Erasure, Vince Clark, que saltó a la fama por ser un fundador de Depeche Mode en su inicio, pero después hizo este proyecto Erasure. Vamos con Respect. El tema, uno de los temas más famosos y también ha sido versionado algunas veces por diversos artistas, ¿no?
Ellos sí tocan solo con
todo sintetizado.
Saint,
¿no? Es que de hecho Vince Clark lo hace casi todo ahí con las con lo que es las cajas de ritmos y los sintetizadores, mientras que Andy Bell se dedica a cantar.
Así es, un dúo, y este sí, totalmente Saint, ya.
Ahí vamos con Respect y ya volvemos en Fútbol y Asociados.
Why you make me work so hard that you keep me Che, esto es Fútbol Asociado.
Así es, regresamos a Fútbol y Asociados. Ya una vez que le matamos a lo que es el proceso de eliminatorias mundialistas, regresamos a lo nuestro en parte y un poco también a ciertos deportes que nos son relevantes para nosotros y para...
Regresamos a la parte de los asociados aquí en Fútbol y Asociados. Y les vamos a hablar un poquito de la última noticia, quien se acaba una carrera ya tradicional en nuestro país, en nuestra ciudad sobre todo, que inicia y arranca su recorrido en las afueras del complejo periodístico, porque es como una especie de complejo periodístico que tiene el diario El Comercio y que es dueño además de Últimas Noticias, que además es dueño de algunos otros negocios más, ya sabemos cómo es esto de los medios.
En fin.
Que tuvo de ganador a un extranjero, a un keniata.
Un atleta oriundo de Kenia.
Así es, Antigua.
Antigua, ¿es el apellido del muchacho?
Sí, puso un nuevo récord.
Por ahí tienes el nombre.
Patrick Antigua.
Patrick Antigua, el ganador de la 15K.
Y puso récord, ¿ah? 44 minutos, 44 Oye, segundos, 6.
Oye, te me acobardaste a correr la 15K.
No, ya lo vamos a hacer. Próximamente próximo vamos a año. Correr con Fútbol y Asociados en todas las carreras. Esta, justo también comentábamos algo, ¿no? Estas carreras son muy buenas, hay que propender la imagen del deporte. Hay que a la gente darle espacios para que realice actividades saludables, como son estas de las caminatas. Sin embargo, se cautiza mucho la ciudad cuando se realizan estos recorridos. Probablemente cambiar la ruta de esta y de un par más que son tradicionales o que ya tienen más asidero.
¿Y cuál sería la ruta sugerida, señor Borrego?
No, digo de las otras que se realizan. O sea, digo, cambiar, por ejemplo, la de la últimas noticias 15K me parece medio difícil. No me parece que se podría hacer. Pero sin embargo hay empresas que muchas veces con afán marketinero de difundir marca, con algún rezago de generar actividad deportiva en la gente, organizan carreras y está de moda. Todo el mundo hace la de las iglesias, la de ni sé qué. Y organizan muchas empresas cosméticas a veces y hasta programas de televisión y toda la cosa. Pero cuando se las organiza no se prevé un poco un trazado que congestione menos a la ciudad, que fastidie un poco menos a la gente que no hace deporte, porque recordemos que así como los que hacen o hacemos deporte tenemos derecho a realizarlo, quienes no quieren hacer deporte, quienes van en sus automóviles, quienes están en la transportación urbana, merecen también el derecho y el respeto para poder circular libremente y en paz. En consecuencia, creo que se debe prever el trazado de muchas otras carreras. Desde luego estas, por tener un mayor asidero, por tener tradición, no se les va a cambiar. Y además, ese es eso, básicamente la tradición que tienen, no se las tiene que cambiar. Pero hay otras que se hacen de la noche a la mañana por algún motivo, a veces benéfico y toda la cosa, y está muy bien. Pero se debe prever que se va a cautizar, que se va a fastidiar al resto de gente que tiene otras actividades que hacer.
Entonces sugieres
una ruta periférica. Incluso se me ocurrió que podría ser de las afueras de Quito hacia adentro de Quito. Sería más fácil, ¿verdad? No justo en el centro y en el corazón de la ciudad, porque recordemos que esto...
Es que claro, la ruta de las iglesias tiene ese atractivo de recorrer la parte histórica y turísticamente más atractiva de la ciudad.
Claro, pero se me
si
hace...
Si no vendes, pero ni a bala.
Sí, pero se me hace difícil...
Y yo creo que también un poco el éxito de eso radica en que se haga de noche. Y con eso un poco... cautizas menos a la ciudad, porque en el por ejemplo, día sí la
sí,
friegas.
Sí, pero aplaudimos las iniciativas, pero también queremos decirles a tal vez quienes nos escuchen que sí se debe prever un poco más la organización y fastidiar menos a la gente que no tiene a veces nada que ver y que tampoco está en contra, pero hay que respetarnos mutuamente, de eso
sí,
se trata.
Con un poquito mayor de mayor organización se pueden lograr las cosas.
Bueno,
¿no?
Aquí
entonces,
finalmente...
¿quién es el podio? ¿Me lo puedes describir del 15K?
Claro que sí. Y Reta Allen en segunda posición, Patrick Antigua primero y tercero apenas apareció Franklin Tenorio, que ya está acabando sus
los morenos dominaron. Entonces, atletas de Kenia, de Etiopía, que por las condiciones geográficas similares a las nuestras, suelen tener una ventaja a la hora de entrenar, porque en Kenia hay mesetas, hay altitud. ¿Por qué no van al mundial? Ahí está, no, mentira, es que sí, loco. Bueno, suelen destacarse mucho los atletas de estos lugares en competencias de fondo, ¿no? Los que son de 1000 metros para arriba.
Claro, justo es fondista, pues.
Así es.
Reta Alén.
Y lo que ganan normalmente en los Juegos Olímpicos, algunas medallas en estas partes, ¿no? En lo que es el atletismo de semifondo y fondo y demás.
Así es, muy bien.
Kenianos, tanzanos, no sé cómo es el gentilicio de Tanzania.
Tanzanenses.
No, la verdad sí lo
ignoro. Se ha de buscar. Bueno, qué raro que no te sepas un gentilicio.
Sí, todos tenemos, nadie es perfecto, ¿no? En fin.
No, qué modesto a pesar de haber dicho eso. Bueno. Hablemos de Fórmula 1, también hubo este
F1 se corría en el circuito de Estambul, el circuito uno de los dos antihorario. Antihorario debido al recorrido
contra las manecillas
del reloj.
No porque corran y puedan retroceder en el tiempo como Super en un DeLorean. No,
viejo, se corrió en Turquía. Nuevamente ganó Jenson Button. Le superó en la... a lo que fue el inicio de la carrera a Sebastian Vettel, que había obtenido la pole position. Y no fue una de las mejores carreras del joven piloto alemán. Estoy hablando de Vettel. Su compañero de equipo en Red Bull, el Mark Webber, también lo superó. De todas formas, se trata de un gran piloto, un gran prospecto, es jovencito y todavía tiene mucho
que dar. ¿Y el podio quedó de la siguiente manera?
Básicamente, Jenson Button en el primer lugar, Brown GP, segundo lugar para Mark Webber, el australiano, en Red Bull, y el tercero para Sebastian Vettel, el otro corredor de la marca austríaca de bebida energizante.
Que no le hacemos, ¿no?
No, la verdad, muy poco. Se sabe rico, ¿no? Pero
me digo. Cuando nos regalaba ahí una amiga de
nosotros. La Martina, sí, creo que nos oye la Martina. Un saludazo a ella, que a
¿en propósito? Serio.
A propósito, ya cambió de camello, ¿cierto? Ya no está con estos muchachos.
Bueno, oye, pero nada, te decía que hay más deporte, también hay básquet.
Así es, el básquet, aquí se está realizando la Liga Femenina de Baloncesto Sudamericano, ¿no es cierto?
Así es.
¿Tienes algún conocimiento? Porque no, sí me perdí.
Mencionamos, yo creo que mencionamos para que la gente pueda asistir, se está jugando.
Ahí en el Julio César.
Julio César, si no estoy
equivocado. Así es, en horas de la noche. Ajá. A quienes interesan el básquet, es un básquet de gran nivel. Nuestros representantes del cuadro de la UTE, si más no me equivoco. Ajá. Con María Tobar en una de sus últimas, en su última temporada, ella ha dicho, ya se va a retirar del básquet. Y bueno, es una pena porque es de las mejores representantes de este deporte. Y básicamente creo que no tiene su relevo, al menos en el nivel que exhibió María Tobar en sus mejores años, que en donde fue inclusive a jugar básquetbol universitario en Estados Unidos, que es un gran logro.
Así es.
Lo que es la NBA, está en este momento los playoffs de la final, la World Championship, se podría decir, porque ellos le definen como la final del mundo.
Claro.
A lo que es el partido entre el ganador de la conferencia del oeste.
Qué raro, hacen de menos al resto, ¿no?
Lo mismo pasa en el béisbol, también le hacen el World Series.
Claro, el World Series. Pero y lo mismo hacen con el fútbol, que ya se llama soccer, como si tuvieran la competencia para cambiarle el nombre, pero bueno,
la final del mundo en el soccer, ahí sí les cascamos.
No, pero digo, la misma competencia se atribuye cuando dicen, that not football, that is soccer.
¿Cómo así?
¿De cuándo acá?
Sí, bueno, pero ponte la NBA, en todo caso tendría cierta justificación, porque sí es el mejor básquet del mundo, lejos.
Oh, eso sí.
Está ganando Los Ángeles Lakers en este momento 2-1 a Orlando Magic. Hoy jueves se juega el cuarto partido en Orlando nuevamente. El segundo partido fue el más emocionante, se llevó a tiempos de extras, pero ahí Los Ángeles supieron dominar las acciones.
Los Lakers.
Así es, y el Magic ganó en los últimos segundos del día martes. Está muy buena la NBA. Así es, muy emocionante como siempre.
¿El Roland Garros?
En el Roland Garros ganó Federer. Una emoción. Yo me amanecí viendo este partido. Bueno, después de la Fórmula 1 pasé al tenis, no dormí nunca otra vez. La emoción increíble del tenista suizo. Con esto es uno de los que completa el Grand Slam
es decir, haber ganado los 4 torneos más representativos del tenis. Este era el título que le faltaba y lo logró muy jovencito. Él tiene 28 años
y tiene para repetir.
Tiene para largo. Seguramente, yo creo que con este envión anímico va en pos de volver a ser el número uno en el ranking.
Y ojalá lo consiga, que es el tenista con mayor clase.
Y fue una exhibición de... lo largo de estas 2 semanas. La exhibición de Federer fue una cosa impresionante. Tú sabes que es el tenista que juega de distinto, que dibuja, pinta con la raqueta, esculpe con la raqueta.
Y aparte de eso, tiene energía y ánimo y fuerza. ¡Enjundia!
Así es. Eso, bueno, con el Roland Garros le ganó a Robin Söderling, que fue la gran sorpresa del torneo, ya que eliminó a Nadal en cuartos de final, si más no me equivoco, en lo que se supone que era la especialidad del tenista español. Hubo buena participación de los tenistas sudamericanos, se quedaron en semifinales. Del Potro chileno perdió con Federer y González, el chileno, con Söderling. Ajá. Y bueno, usualmente suele tener buenas participaciones los tenistas latinos, porque en tierra batida es donde mejor se muestran. Las canchas latinoamericanas usualmente son de arcilla. Por ejemplo, Andrés Gómez ganó el Roland Garros.
Claro, y lo similar, ¿no?
En el 90, Nicola Penti también tuvo sus buenas actuaciones, en fin. Y usualmente Guga Kuerten, me acuerdo que era un capo también de la arcilla. Y así normalmente los tenistas argentinos, chilenos, suelen ser brillantes ahí en la arcilla. Bueno, eso con la parte de asociados. Creo que viene siendo hora de retomar, de retomar el campeonato ecuatoriano de fútbol. ¿Sabes qué? Lastimosamente no tengo los pronósticos para la próxima fecha del Alejo.
Pero vamos rápidamente con la siguiente fecha, que va a estar muy buena.
Le hacemos a los nuestros, ¿no?
Vamos rapidito. Siguiente fecha en fútbol
viene
nacional.
La fecha correspondiente a viernes y sábado, debido a que el domingo 14 hay elecciones.
A votar, muchachos, no se olviden.
Así es, ley seca, acordaránse.
Sí, luego nos estarán quejando.
Si caen presos por culpa del alcohol, aquí les estaremos cantando sus respectivos
boludos.
Así es, bueno. Ya está la fecha, los horarios asignados, los árbitros, etcétera, etcétera, donde se va a jugar. Y en fin, el primer partido se va a jugar el viernes, el día de mañana, 12 de junio a las 18 horas, en el estadio Hokkai de Manta. Se enfrentan Manta Fútbol Club versus el Espoli.
Creo que gana el Manta 1-0.
Así es.
¿Tú, Eddie,
yo
qué
creo
opinas?
Que empatan a uno en este partido. Bueno, ya le voy a consultar al Alejo qué opina respecto a...
No se olviden en este punto, les digo, muchachos, no se olviden de mandar los pronósticos a todos quienes lo están haciendo. Muchas gracias, y a quien se anime, háganlo. Aparentemente ya se están gestionando los premios. Ya
estamos viendo qué pasa, ¿no? Estamos hablando con el buen amigo Laikan, a quien mandamos un cordial saludo. Lo que es la gestión del premio del pronóstico. Tenemos que, ¿cómo es esto?, hacer una parte de unas pequeñas diferencias. Yo creo que primero el ganador entre el staff, o sea, Alejo, vos y yo. Luego el ganador general entre quienes han estado
los haciendo externos.
Pronósticos, los externos. Ajá. Pero verás, hay el ganador absoluto y también supongo que debe haber un ganador por promedio, porque no todos han hecho todos los pronósticos.
Claro.
Entonces vamos a hacer el promedio también. Va a haber 2 ganadores, básicamente. Pero también que no sean sapos que solo den 2 pronósticos y punto.
No, eso tampoco no se va a aceptar.
Sí, ya. Para el próximo FIACAS tenemos el reglamento listo de aquí.
Muy bien, Eddie. Siguiente partido.
El siguiente partido se jugará en la ciudad de Ambato, en el Estadio Bellavista. Y en sábado a mediodía se enfrentarán el técnico universitario con la Liga de Porto Viejo.
Creo que gana el técnico 2-1.
2-1. Mientras que a mí me parece que va a ganar el técnico 2-1 también.
Muy bien, siguiente partido de Disauer.
Bueno, uno de los partidos más atractivos de la jornada, un clásico del fútbol capitalino, entre Deportivo Quito y Liga Deportiva Universitaria. Se jugará el sábado, asimismo, a las 16 horas. Esto, a propósito, antes de este partido, esto hablábamos con el Alejo, miembro del staff de FIA, acerca de lo que es las seguridades en el estadio. Porque yo le había, justamente el último contacto que tuve con él, uno de los últimos, más bien dicho, yo hablaba de la seguridad impresionante que se desplegó para la llegada de Argentina al Hotel Marriott.
el día martes en la noche, que yo vi una cantidad de policías impresionante. Entonces el alemán quejó y dijo: esperemos que esa misma cantidad de seguridad haya en el partido Liga Quito, que es donde más debe haber, y que así un poquito con frases, con coloquiales juveniles, ¿no? Que no hagan tanta lámpara con los partidos de selección, en los cuales hay mucha gente, ya, y pero, es correcto. Eso.
Ya, está bien, pero tampoco pedimos que se retire la cantidad de policía, ¿no? Sino que se equipare con el resto de partidos. Mismo,
esos operativos grandiosos, monumentales, y
se den en el Monumental este fin de semana.
También, pues, se den en el Monumental.
Ese es el más.
Que esos mismos operativos tan grandes se den en los partidos en los que se prevén enfrentamientos.
O sea, que puede haber alguna fricción. Esperemos que no, pero
hay que hablar de los
siempre hay algún problemita por
un
ahí.
Un partido como el Quito Liga suele tener este tipo de inconvenientes, así que es mejor prevenir.
Yo creo que gana el Quito.
¿Cuánto?
2-1.
2-1. A mí me parece que empatan a uno en este partido.
Le vas al empate, muy
así
bien.
Es. Siguiente partido. En el siguiente partido, el glorioso, el partido más importante, cumbre del fútbol de clubes ecuatorianos, Barcelona Sporting Club versus Club Sport Emelec, en el Estadio Monumental Banco Pichincha, y
que estará repleto,
Carbo, próximamente Guillermo Morillo, Cyril Macanaki, usted escoja. Benito Floro, ¿no? Se adelantó el partido para las 17 horas. Me parece una sana decisión.
La gente quería salir con luz natural.
Así. No, y verás, esto también me hace acuerdo a lo que pasó en el 2004 entre Boca y River. ¿Te acuerdas? Las semifinales de Copa.
Ajá.
Ya que la ordenanza policial requiere que los clásicos no se jueguen, más bien dicho, se jueguen con luz natural. Se tuvo que adoptar la resolución que cada uno de los equipos, Boca y River, juegue
solo con
de local,
su
solo con su hinchada. Ajá. Debido a los horarios de televisión, era muy difícil hacerlo en horas de luz natural para Copa Libertadores.
Para mayores seguridades, ¿no?
Y me parece una decisión correcta que se haga con luz natural la situación, los clásicos, para tener un mejor control en lo que es el aspecto de seguridad.
Y este partido, que es masivo y el que más atención llama en todo el país, después de los que juega la selección, desde luego. Y que no será la excepción.
Viene el debut de Flavio Perlaza como técnico, y vaya en qué circunstancias.
Claro, con línea de tres, Perlaza atrás.
Perlaza, Castro, el debut de Carlos Castro en el año, qué barbaridad, ¿no?
Y Matamba. Y el resto del equipo no se moverá. Por cierto, Díaz ya rescindió el contrato con Barcelona.
Así es. Entonces se buscará dos refuerzos.
Santillo ya se fue, muy agradecido y todo, y la gente creo también muy agradecida con él.
Entonces se buscará para las siguientes etapas dos refuerzos foráneos.
Así es, y Perlaza a debutar, a ver qué tal le va. En Emelec no hay mayores novedades, excepto que Quiroz tal vez no llegue.
Ni Joao Rojas.
Ni Joao Rojas,
así es.
Creo que gana Barcelona.
¿Cuánto?
2-1.
2-1.
¿Eddie?
Me juego también al empate 1-1. Estoy muy empatero ahora.
Mediocre.
Me juego por esto, y aparte que gracias a Dios estoy con una buena ventaja en el pronóstico debido a mi excelso conocimiento del fútbol sudamericano.
Nada, te favorecieron los resultados.
Así es, bueno. El siguiente partido en el Estadio Olímpico de Riobamba, 18 horas, el Olmedo, el Ciclón de los Andes, se enfrenta al Macará de Ambato.
Gana el Olmedo.
¿Cuánto?
Ah, no, empatan a uno, Macará Olmedo. Sí, 1-1. ¿Tú, Eddie, qué opinas?
Me parece que va a ganar el Olmedo 1-0.
Gana el Olmedo 1-0. Siguiente partido, Eddie.
Y el último, que vamos a mencionar, el último de la jornada, a las 8 de la noche en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, un partido muy bravo entre Deportivo Cuenca y el Club Deportivo El Nacional.
Gana el Nacional 10-0.
No,
nah, mentira, era para que te pongas feliz. Gana...
No te creo, no te lo creo. Ve cómo te crece la nariz.
Gana el Cuenca 2-0.
2-0, yo creo que...
No, de hecho, 1-0, corrígelo, por favor, 1-0.
Yo me juego la victoria de Nacional, 0-1.
0-1, a veces es un 10 al revés.
Entonces, esperamos toda la concurrencia de la gente que
con
regularmente...
Con este envión, ¿no? Con este envión de la selección, ojalá la gente asista y se prenda.
Así es, que asista la gente a los partidos. Seguramente en el Quito Liga y en el Clásico del Astillero va a haber... repleto, van a haber estadios con mucha gente, al menos el Cuenca Nacional
también
aspiro y espero que va a haber mucha mucha gente, y que la gente también, los que nos escuchan aquí en FIA, se prendan con el pronóstico y que nos derroten ahí en nos hagan saber que ustedes saben más que nosotros de fútbol y la materia.
Y lo cual es muy probable y cierto, quién sabe.
Puede ser, pero nosotros somos más labiosos y sabemos cómo hacer un podcast, así que... En fin, eso creo que ahora sí viene siendo todo. ¿Qué más podemos cubrir al respecto? Nada más, Sombrita Espinosa ya está confirmado a Birmingham. Lo mismo que Cristian Benítez, vamos a tener un cuadro ecuatoriano allá en la ciudad originaria de Black Sabbath. Claro. Y crean tantas agrupaciones maravillosas.
El más caro, ¿no? Hasta ahora el pase del Chucho Benítez, 13.4 millones de...
Sí, seguimos esperando a ver a dónde dizque mismo va Toño Valencia.
Por unos 20, ojalá.
Sí, puede ser.
Recibirá su dinero ahí en Nacional.
Así es.
De Toño ya no, ¿no?
De Toño ya no, de Cristian Benítez sí. Todavía hay...
Va a recibir su tajada. Pero bueno, esto fue Fútbol y Asociados. Les agradecemos a todos los que nos están escuchando.
Así es, a Lycan, a nuestro pana Alejo Metalwork,
que me arregló la computadora y está
funcionando.
Una belleza, papelito, muchas gracias.
Y ya
contraten a Metalwork si es que alguien necesita que le programen, le desprogramen, le reciclen, le armen, le rearmen, le desarmen, todo lo que deseen con su computadora y con su material online. Diseño web, todo lo que Metal necesiten. Metalwork, no se olviden.
Auspicia y ayuda en futbolasociados.blog.
Muchas gracias.
A Carlígula y el manjar.
Entretenimiento.
Un gran entretenimiento, porque la vida es mejor.
Más sabrosa, más llevadera con el manjar.
Así es.
Esto fue Fútbol Asociados.
¿Sabes qué? También seguimos haciéndole publicidad a los comunes casos.
Los comunes casos, por
así
favor.
Así es, voten en,
dale rápido,
en,
la, que nos
en
acabamos.
La página de Pepsi Music por los comunes casos. Te tomas tu botellita de Pepsi, ves el código en la tapa y lo ingresas en la página de Pepsi Music votando a favor de los comunes casos. La banda de nuestros
hermanos capoeiras.
Monitores
capoeiras, así es.
Así es.
Esto fue Fútbol Asociados. Muchas gracias, Eddie. Un gustazo,
muchas
como
gracias
siempre. Gracias, muchachos, por escucharnos. Nos vamos.
Así es, chau.
Ya regresamos la próxima semana. Vamos a tener más deportes.
Vamos a tener
invitados. Un poco más de variedad.
Vamos a tener invitados.
Un poco más de variedad porque hoy día fue full
mucho
fútbol.
Mucho mundial.
Mucho fútbol, mucho mundial. Fútbol Asociado, gracias. Chau.
Che, esto es Fútbol Asociado.
¿Están listos, chicos?